Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy empezamos temporada, porque nosotros realmente empezamos la temporada ahora. Esta milonga ya la hemos contado muchas veces. El programa que escuchasteis hace 15 días era un refrito que grabamos antes de verano. Ahora sí, empezamos temporada. Hola Replayers, hola Andreu. Ahora les comentaré de qué va a ir el programa de hoy. Pero antes un saludo a los Replayers y a ti Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Hola Jesús, bien, bien. Yo sorprendido de que hayamos podido volver. No las tenía todas conmigo. Yo pensé que esta vez seguro que ganaban los Borg ya y pillaban a Picard, sí. Y cerraban aquí la nueva generación, pero nada, no han podido una vez más con Picard, con la Federación, y hemos podido volver. Ni siquiera la computadora ha podido con nosotros.
Un mes duro en el que no sabíamos si íbamos a volver o no, porque claro, esto lo dejamos grabado el anterior y luego, a ver, hostia, en septiembre volveremos, no volveremos. Estaba bastante complicado, hemos pasado muchos sube y baja, dijéramos, pero aquí estamos, ¿eh? Uh-huh. Al final parece que sí, que va a haber cuarta temporada de Star Trek Replay, ¿quién lo iba a decir? Uh-huh. Ya la cuarta, esta me han dicho por ahí, me han chivado, que esta no está mal, esta temporada 4, creo que tú también te han dicho algo, ¿no? ¿Te suena o qué?
Me suena que es la buena y con muchas ganas de disfrutarla y de comentarla aquí entera. Yo por lo menos es la que he visto más veces y los episodios en bucle de esta temporada, así que muchas ganas de comentarla. Y Jesús, antes de desvelar de qué va hoy la tertulia, tengo una sorpresa también para ti.
Porque, ¿otra?
Sí, es para mí también, porque esto ha sido aquí on the fly, que he recordado que tenemos tertulia, tardaremos un rato en comenzar el episodio, tertulia, comentarios, etcétera, así que sí. Alguien debería decirnos en qué minuto empieza el episodio de hoy.
Vamos mal, Andreu, o sea, ¿ya quieres jugar con fuego cuando llevamos una temporada tranquilitos o qué?
Sí, yo creo que podemos desenterrarla de ahí, buscar ese ejecutable que está oculto por ahí en nuestro disco duro y preguntarle a la computadora a ver en qué minuto empezará el episodio de hoy.
Vale, pues oye, hazlo tú. ¿Yo? Hazlo tú porque sí, la cosa se había quedado calmada un poco, se había quedado en stand-by, parece que nos habíamos salvado, pero veo que a ti te gusta jugar con fuego, pues lo dejo en tus manos y será tu responsabilidad, que quede claro, en tus manos lo dejo.
Está reseteada, yo creo que no recuerda nada, así que computadora, ¿en qué minuto empezaremos el análisis del episodio de hoy?
Actualizando fecha y hora. Reinicialización completada. El comentario del episodio de hoy comenzará en el minuto 69. Y no es coña.
Nada, pues gracias por la información, computadora, y sin rencores, ¿vale?
Eso. Muchas,
sin rencores, ¿eh? No lo digo por nada, ¿eh? Computadora. Yo seguiría avanzando, Andreu, no vaya a ser que no. Lo que sea, que pase lo que sea.
Dale, ¿qué toca hoy, Jesús?
Sí, hoy toca tertulia, quizá un poco más breve que otras tertulias uh-huh. que hemos hecho, y vamos a hablar sobre el merchandising de Star Trek. Uh-huh. Un tema sorprendente, sobre todo para mí.
Hoy todo te pilla de sorpresa, ¿eh? La computadora, el merchandising.
Todo
has estado de vacaciones hasta el último minuto, veo.
Bueno, vacaciones. Bueno, tú ya sabes el verano que he tenido yo, o sea que sí, pero una sorpresa, digo, porque no, ¿para qué engañar? A ti aún te puedo tomar el pelo, Andreu, porque eres un tío facilón y tal, pero a los Replayers no se les puede engañar, son gente muy lista. Iba a decir, ¿de qué está hablando este tío? Yo me he enterado de esta tertulia hará como 10 minutos, ¿puede?
Más o menos.
Sí, más o menos, digo. Yo sabía que había tertulia de merchandising, pero no para esta quincena. O sea, aquí me la has jugado, aunque lleva esto colgado todo el verano, ¿no?
Eso es.
Pero me la has jugado, tú sabes que ha ido muy liado y no me lo has recordado, culpa tuya, por supuesto, y merchandising, pero lo vamos a tirar para adelante igualmente porque tú sí has hecho los deberes, o sea que yo te voy a ir preguntando, ¿vale? Yo iré metiendo ahí cuña también, tengo mis cositas y tal, pero bueno, ahora fuera coñas también, tú eres mucho más de merchandising, tú tienes mucho material de, bueno, Star Trek, de Star Wars, de muchas cositas, tienes una vitrina ahí de videojuegos también en casa guapísima. Bueno, no solo videojuegos, ¿no? O sea, que a ti te va más este rollete. O sea, que tú igualmente ibas a llevar la voz cantante en esta tertulia. Tampoco va a cambiar mucho la cosa. La diferencia está en que lo poco que yo me podía preparar, pues no, va a ser todo improvisado, ¿vale? Este es el nivel de Star Trek Replay, al menos por mi parte. No sé qué opinas, Andreu. Si quieres cambiar de presentador, estás a tiempo. Un tuya mía con la computadora, no sé cómo lo quieres hacer.
Nada, no, esta tertulia es directa. Yo tampoco, de hecho, no he preparado nada más que cuatro fotos que tengo aquí disponibles para refrescarme lo que hay por aquí. En realidad, claro, cosas de Star Trek que tenemos por casa de todo, ¿no? Yo creo que eliminaría tema de libros, cómics, revistas, películas, todo esto que bueno, las películas, las series, ya no las consideramos merchandising, ¿no? Claro. Y me centraría en otras cosas, no sé, hay ropa, hay figuras, maquetas, repros, calendarios, tazas, muñecos y otras locuras, ¿no? Te puse aquí cuatro o cinco puntos para comentar.
Sí, los acabo de leer. Efectivamente, aquí están. Sí, sí. Adelante.
Y a partir de ahí, pues vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos cuatro o cinco puntos, ¿no? No sé, ¿te parece empezar con este comentario general de merchandising? Sin dar muchos detalles de cosas en concretas, ¿qué es, bueno, lo que tienes tú por ahí, más o menos?
Bueno, antes, desvelar lo que todos los replayers tienen en mente, y es si tú, Andreu, duermes con el pijama de Star Trek o no, o duermes más, dijéramos, de otras formas. ¿Tienes el pijama de Star Trek o cómo?
No, en este caso no tengo pijama de Star Trek.
Has fallado.
Yo preferiría uno Klingon, ¿no? Que el otro es como para llevar todos los días, incluso fuera de casa. Por lo menos así lo utilizan en la serie.
Claro, la gracia está en que suena el despertador por la mañana, te levantas, te lavas los dientes y te vas.
Ya tienes el uniforme puesto, claro.
Tienes el uniforme, que es a la vez pijama, o sea que, pues nos has fallado. Yo te hacía durmiendo con el pijama uniforme de Star Trek, ahora se me ha caído un mito.
Vaya.
Pero bueno, una pena, yo tampoco. Uh-huh. Tengo, pero bueno, tendría su coña, ¿eh? Pero bueno, a ver, si quieres empiezo yo, porque ya te digo que yo tengo poquito merchandising, sí que tengo la serie de la nueva generación, la tengo en los DVDs aquellos tan baratitos que salieron hace unos cuantos años, ¿eh? Hostia, si a día de hoy supiésemos un poco, aquellos precios eran desorbitados, ¿eh? Por temporada, cada caja es preciosa, ¿eh? La caja de la nueva generación está gris, que se abre así de lado, y luego tienes esos DVDs, creo que son 7 igual por temporada, ¿no? Que se abre, se despliegan con las instrucciones, los tengo todos, ¿eh? Tengo todas las temporadas, es precioso, pero el precio era desorbitado, no sé si igual eran 80 euros 100, por temporada.
Pues. 100 euros cada temporada. Esto duró así todo, desde la nueva generación, Espacio Profundo 9, Voyager y Enterprise, que por cierto en España no se editó la cuarta temporada, nos dejaron ahí colgados con tres. Y sí, 100 euros por cada temporada.
100 euros.
Que en el momento era increíble poderla ver, porque era la única manera de verla.
Claro.
Pero visto con perspectiva, como dices, es que si los Blu-rays han costado como 50 o algo así, o sea, es que eran precios totalmente desorbitados vistos desde el punto de vista de hoy, ¿eh?
Sí, claro, a ver, en su momento lo flipabas, ¿no? Con esto ahorrabas y te veías la temporada, era una forma, no existía el streaming, el Netflix, todo esto, y otros métodos con del desván de arriba y cositas de este tipo, ¿no? Entonces es lo que había, no te podías bajar del desván cosas abajo, dijéramos, porque era una casa de piso único, ¿no? Entonces, claro, claro que lo disfruté, por supuesto, pero ya dolía, pagar ese dinero por cada temporada, y claro, y a día de hoy, bueno, es como todo, ¿no? Quizás recuerdo que mis padres, ¿no? Incluso mi tío, cuando compraron la primera televisión en color, aquello que era para el mundial, no sé qué mundial.
¿82 sería?
El 82, pues sí, algo así. Claro. Una tele en color para ver el mundial, aquello era una locura. Es como si no te sé hacer el cambio, pero yo qué sé, igual como si te dejas 6.000 euros en un televisor. Por decir, era algo totalmente desorbitado y ahora lo que vale, ¿no? Las cámaras digitales también, me acuerdo, las cámaras de fotos.
Eso es.
Valían una auténtica pasta y ahora llevamos todos en el bolsillo una 4K en el móvil más de 100 euros, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y todo esto. Pues bueno, yo tengo esa colección. Porque no hemos dicho, no, el merchandising, lo que sí que tengo, que
yo tengo, antes de cerrar con esto, porque tengo una anécdota, ¿sí? Ahí, es que picaban mucho esos 100 euros. Yo siempre esperaba en verano, creo que era julio, y en enero hacían rebajas en el Corte Inglés y te ofrecían todas, en DVDs había siempre 3x2. Con lo que acabé pagando, pues eso, 67 euros por cada una.
Hombre, pues ya es, le bajas un tercio.
Sí, 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 no, aprovechaba esos momentos y exacto, pues un par de veces al año pues me pillaba ahí las tres temporadas juntas. Y una vez lo hicieron también en Carrefour. Y ostras, aquello, ir a un Carrefour, faltaba una temporada que no tenían para hacer las tres temporadas y poder hacer un 3x2. No tenían una temporada. Total, que en ese Carrefour tuve que comprar una repetida o una que ya tenía para ir a otro Carrefour donde sí tenían el paquete de la temporada que me interesaba y hacer el cambio para conservar ahí ese 3x2.
Pero este cambio, perdona, ¿era un cambio acordado con Carrefour o era una milonga que tú te sacaste de la manga de lo vengo a devolver aquí?
Totalmente legal.
¿Sí? ¿Acordado?
Totalmente legal. Lo pregunté en el primero porque digo, hostia, si voy y lo cambio. Porque claro, si no era fácil, te pillas tres temporadas, devuelves una y te has salido ahí al 3x2. Eso no podías hacerlo. Pero sí que en el siguiente podías hacer cambio del tercero por otro. Y totalmente legal esta parte. También te tengo que decir que hostia, había por allí...
Hay más.
Sí, porque había por allí los DVD de Battlestar Galactica, la serie original. Sacaron también el pack.
La original.
Ahí ese también lo metí y con el cambio, no sé a quién se le pasó de los dos cajeros, pero esa Battlestar Galactica me acabó saliendo totalmente gratis. Nada de 3x2, totalmente gratis.
¿Y cómo se le pasa a un cajero
no
una caja así?
¿Qué pasó?
No recuerdas.
No recuerdo, porque claro, me llevé cuatro, en realidad, que eran 3x2, yo qué sé, ahí se hicieron un buen lío.
Ellos,
por supuesto.
Se hicieron ellos y bueno, pues oye, pues qué mala suerte, ¿no? También que para ellos me refiero, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si esto ha prescrito o qué, Andreu, yo no lo iría a... Bueno, ya lo dices porque sabes que son 30 años, ¿no? Cuando prescribe y lo hace ahora más o menos, ¿no?
Sí, 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 los DVDs ya como no existen, pues...
Vale. Ya da un poco igual. Pues bueno, yo nunca he tenido yo esa suerte de que un cajero se me salte nada. De hecho me han colado alguna, como a todos los replayers, que te repasas la lista en casa, siempre. Tardo estas cosas ya. Siempre te das cuenta, si es que te das cuenta, en casa, ¿sabes? Dice, y esto no es mío, y no, ni es mío ni está aquí, ¿por qué me lo han cobrado, no? Pero tú, en cambio, eres un tío afortunado y a ti se te saltan cajas de 100 pavos así, como si nada, ¿no?
No, aquella Battlestar Galactica no era aquello, no recuerdo lo que era.
50 no se lo quitaba nadie.
Pero vamos, algo así, o no recuerdo si lo consideraron en otro pack de 3x2, yo qué sé, fue un lío, porque claro, tuve que ir a los Carrefours, llevar y todo en el momento ahí con los cambios, en fin.
Claro, un follón, sí. que te liaste tú, se liaron los cajeros,
el
por
trilero
lo que sea,
por ahí y ya está.
Papel de plata debajo de la chaqueta, lo que sea, o sea, 3x2 y encima de por lo que sea, te llegó otra caja. Pues muy bien, Andreu, ya te vamos conociendo un poco más, ¿no? Sabemos ya cómo duermes, sabemos tus aficiones ocultas. Fantástico.
Volvemos al merchandising.
Volvemos.
¿Qué películas hemos dicho que no era merchandising?
Eso. No, es que yo tengo que llenar, Andreu. Como no me he preparado la sección, yo tengo que hablar de algo. O sea, yo voy contando aquí milonga. Pues yo puedo estar 2 horas hablando de merchandising sin tocar nada de merchandising. y casi sin que tú intervengas. Vaya. Y tenemos el podcast hecho, ¿eh? Si quieres.
No, vamos a hacerlo ligerito hoy.
Sí, hombre, sí, no nos liemos, que luego tenemos un pedazo de avance ya, pedazo de capítulo, ¿eh? La pregunta de hoy va a sobrar, pero empezamos temporada tú y yo, aunque ya empezó Ripley la cuarta, ya empezó hace 15 días, pero vamos a empezar tú y yo la temporada grabando el primer día con un pedazo de episodio que yo creo que a ti también te mola bastante. Eso hablaremos luego. Pero bueno, yo quería hablar en particular del merchandising, de una cosa que tengo, que es un regalo que me hicieron, pues hará un par de años o así, mi hermano, y me regaló la Enterprise, ¿vale? Una Enterprise que tú también tienes en otros modelos. Bueno, tú tienes varias, ¿no? Ahora nos comentarás. Yo tengo aquí la 1701D en XL, ¿vale? Y esta, ¿de qué marca era? Pues tenía aquí la página.
Eagle Moss, es una...
De Eagle Moss.
Una colección, exacto. Sí.
Eagle Moss Collection. Una colección de Eagle Moss Collection. De calidad, ¿eh?
Sí.
No sé, no quería mirar el precio, entiéndome, tampoco será una locura, pero baratas entiendo que no son, tú lo sabrás bien porque tienes varias, y además esta es la grandota, ¿vale? Pesa, la tengo aquí en mi estantería, al lado de los DVDs de la nueva generación, por supuesto, y este es el más preciado para mí, y bueno, ya te digo, yo no soy mucho en general, de merchandising, tampoco en videojuegos tampoco, y eso, a mí no sé, me mola la serie, me mola los juegos, ¿no? Pero no, así yo no soy mucho de merchandising, la verdad, en ninguna de las facetas de aficiones mías, ¿no? Pero bueno, cuando te entra un regalito así guapo, pues aquí está en la estantería junto a el Monkey Island 2, ¿eh? Caja original, también un regalo y tal. Yo, las cosas que tengo así de merchandising, ya te digo que suelen ser regalos, lo dejo caer, creo, lo dejo caer ahí pa cuando toque. Y tú de eso, ¿vale? Y nada, yo tengo aquí esta nave que es guapísima, es una pasada. Y tú tienes la misma, creo que era un poquito más peque, pero tienes varias, ¿no?
Sí, de esta colección de Eagle Moss, yo pasé, pues, quizá hace 3 o 4 años ya, 4 años, sí. No la conocía, pero pasé por Gigamesh, que es...
Brutal, Gigamesh.
Sí, básicamente de donde he conseguido, no sé, el 90% del merchandising que tengo viene de Gigamesh, una tienda mítica de cosas frikis aquí en Barcelona.
No se les habría pasado también estas naves, aquellos sin querer, ¿no?
No,
las pagaste, ¿no? Gigamesh, esta gente se le ocurra mucho, no se la juegues a esta gente.
No. Pero sí que las tenían un poco en liquidación. Era un momento, yo qué sé, estaban ahí, ¿sí? No sé, poco valoradas, tenían bastantes por ahí a muy buen precio. Y entonces me cogí, creo que un par... Y ya empecé a buscar ahí por eBay, pero de las pequeñas, no de la XL. Y sí, yo tengo, creo que son todas las Enterprise, desde Enterprise hasta las películas, la serie original, la nueva generación. Que tengo Voyager, la Defiant, y un ave de presa Klingon y otra Romulana. Bueno. Seis navecitas. Que son chulísimas, ¿eh? Son tamaño relativamente pequeño, pero es un detalle y una calidad realmente bastante buena. Y yo creo que se empezaron a revalorizar, pues quizá con la salida de Discovery o algo así.
Puede ser cuando la vuelta un poquito, entre comillas, de Star Trek a la televisión.
Sí,
pero
porque,
bueno,
porque a partir de entonces están bastante... en la web incluso no las puedes conseguir, hay muchas que están agotadas, sí, tardan en volver a hacer una tirada. Yo he pillado bastantes por eBay, la verdad.
No, son buenas, yo solo tengo esta en grande, que hará como un palmo o algo más. Entiendo que estas quizás sea la mitad, no lo sé, no recuerdo.
Menos, son quizá una tercera parte de las
una
grandes,
tercera. Sí. Hombre, esta grande es espectacular, pero tener toda la colección, está las seis ahí una al lado de la otra, también también muy chulo, ¿eh? O sea que yo solo tengo esta y realmente es grande, pesa y es una gozada, ¿no? Pero bueno, toda la colección ahí, bueno, eso es parte de lo que tiene.
Toda la colección, hay muchas más, aparte de Enterprise, porque está la Enterprise del universo espejo y bueno, naves de todas, Ferengi hasta las que han salido una vez. Por ahí, o las cosas raras como aquella Enterprise, creo que era del último episodio, que viene con una tercera nacelle, pues también las han ido editando.
Hostia, pues esa colección puede tener más de 100 piezas,
¿sí?
Seguro.
Sí. Es brutal.
Seguro. Vaya, vaya. Pues nada, no sé si querías comentar alguno más en particular o pasamos al siguiente punto que tenías aquí apuntado.
No sé, como comentario general así de merchandising, no sé, ya te digo, hay cosas que tengo por ahí, pues llaveros, cartas y cosas, tazas varias, sí, calendarios... Ah.
Tazas son clásicos, la taza es un clásico siempre.
Sí, sí, sí. Las cosas así más raras son algunos muñecos, peluches que compré, pero para las niñas cuando nacieron, una Enterprise de peluche, un Spock también de oso de peluche, y algún body, algún babero también tuvieron de Star Trek, cosas de locuras así. Y si quieres, sí, pasamos a esos tres juguetitos más preciados de cada uno, que tú ya nos has dicho que será esa Enterprise.
Sí, sí, exacto, Andreu. Yo voy a ceñirme a esta pedazo de nave que tengo aquí, porque es un regalo, ¿eh? Y poca cosa tengo más, la verdad. Bueno, tengo aquí, tú lo has visto, ¿no?, en mi casa, este cuadro que me hice por el fallecimiento de Leonard Nimoy, ¿no?, que me hice una hojita del señor Spock con una dedicatoria falsa.
Ah, sí.
Sí lo viste, ¿no? Lo tengo, sí, aquí, sí. Es que me quedó tan guapo, tío, que quedó tan bien que lo enmarqué y todo y quedó ahí como una foto, lo tengo detrás de la Enterprise, y fue cuando falleció Leonard Nimoy y hicimos aquí una pequeña... varias películas en las que él era prota, haciendo de Spock, por supuesto, las más importantes en las que sale Spock, dijéramos, de las películas clásicas, ¿no? Como tienen un par encadenadas que son suyas prácticamente. Bueno, a raíz de eso, pues me hice... Y lo tengo, eso cuenta como merchandising, aunque me lo haya hecho yo en Photoshop.
Sí. No, pues. Sí, auto-merchandising, ¿sí? Claro.
Fantástico. Mira, puedo subir esa foto a Twitter porque está curradilla. Tiene la dedicatoria ahí súper falsa con la firma de Leonard Nimoy ahí puesta. Pues nada, aparte de esta nave y eso y los DVDs que te he comentado, no tengo más merchandising yo de Star Trek, pero tú nos quieres ampliar un poquito más porque tú tienes ahí para pa montar un supermercado, Trekkie.
Cosillas. La verdad es que el merchandising de Star Trek es relativamente más barato que el de videojuegos, ¿eh? Aquí con, sí, los videojuegos retro
bueno.
Está el tema bastante subidito, ¿no?
Bueno, y... tú porque te irías con las Game & Watch estas, sí, que son guapísimas, son una chulada, son de museo, sí, pero no son baratas, son muy bonitas, pero para tener toda la colección de Nintendo, por cierto, ¿la has acabado ya toda la colección de Nintendo?
No, que va, eso no sé si se llegará a acabar, tengo bastantes, pero... Y más difícil a partir de ahora, porque las que tengo son las baratas, exacto.
Ya vamos, menos caras.
Baratas, exacto, sí, sí. No, a partir de ahora ya pica encontrar cada una, pero hasta el momento he encontrado por debajo de 100 euros, he comprado bastantes.
Yo he estado presente en alguna.
Sí, sí, eso es relativamente barato dentro del mundo de los videojuegos. Bueno, cualquier maquinita que te pilles. Actual, vamos, pasa de los 300. Y en cambio el tema de Star Trek pues suele ser más asequible, ¿no? Las cosillas, la mayoría de cosas que tengo son llaveros y cosillas así pequeñas. Y entre esas tres que habíamos dicho más preciadas, pues, por ejemplo, hay un teléfono que es una Enterprise.
¿Teléfono?
Funcional, sí, sí, es un teléfono funcional que es una Enterprise a la que, bueno, puedes descolgar el disco, ¿no?, con el que hablas, el disco del puente, y puedes hablar, es totalmente funcional y además tiene la firma de Leonard Nimoy, en esta vez el auténtico, como...
Te la firmó el teléfono.
Sí, no solo y exclusivamente para mí, sino que ya venía con la serigrafía. Vale. Entiendo que este hombre pues hizo la firma y la estamparon ahí en todos estos teléfonos.
Pero teléfono analógico.
Analógico, claro. Sí. Que suena la alerta roja cuando te llaman.
Hostia, qué bueno, eso no me lo has enseñado, no lo he visto yo eso.
Está, porque claro, no lo utilizo como teléfono y entonces tú lo ves como si fuera una Enterprise, una maqueta de una Enterprise.
Ah, vale, estará en esa vitrina, ¿no? Dijéramos, pero
está,
no.
Bueno, este lo tengo en el comedor al lado de los DVDs. No sé si recuerdas que tengo toda la fila ahí de DVDs.
Sí, pero no recuerdo ahora.
Exacto, digamos que la primera pieza es esa Enterprise y luego ya vienen todos los DVDs. Y es muy chulo también, fue este un regalo así de Navidad y es de los que, no sé, más aprecio le tengo. Cosillas, pues un mousepad que he comentado varias veces con la Enterprise, que ya no se utiliza, pero que en el momento cuando eran los ratones de bola, pues se utilizaba esa alfombrilla para el ratón que iba muy bien. Y últimamente de las cosas que más he pillado recientemente y que me gusta mucho son unos pez, unos caramelos pez.
Hostia, de, sí, recuerdo.
Los has visto, sí, sí.
Sí.
De, ahí tengo una caja de la serie original y una caja de la nueva generación. Y es una edición que salió en Estados Unidos, también he pillado ahí por eBay. Y como hago colección también de pez, pues, hostia, eso queda muy bien, ¿no? Y es toda la tripulación, incluso hay un pez con la nave, un paquete de caramelos pez con la nave.
Pero esos caramelos te los tendrás que comer, porque eso se acabará poniendo malo, ¿no?
Eso ¿no? Ya está. Cuando ya lo compré, ya no era fiable.
Ah, o sea, ya, claro, ya. Tú te interesa el envoltorio, los caramelos ya fuera, pues eso te lo vas a comer en su momento, claro.
Sí, sí, sí. Hago colección un poco. Y los modernos sí que voy consumiendo, pues, los caramelos. Pero alguno que he pillado así vintage, vamos, no hay que probarlo, Tengo alguno que conservo en caja de un Jerry, de Tommy Jerry, y un Elvis. Son bastante antiguos y los caramelos ya, vamos.
No. Ahí siguen todavía.
Ahí siguen, sí, y ahí seguirán.
Sí, es lo que te iba a decir. O que sigan ahí o quítalos de en medio. No, a ver si vas a tener un susto un día, las niñas van a meter mano ahí.
No, ya lo saben. De hecho, ¿sí? Casi que creo que empezaron a coleccionarlas ellas, los caramelos pez, y entonces luego nos sumamos el resto.
Hombre, eso es más llamativo para los críos.
Sí, sí, sí. Pues estas son las cosillas así que un poco me llaman más la atención. Otros que le tengo cariño, un Spock que monté yo mismo y pinté yo mismo. También unas maquetas de la Enterprise que de hecho ya no tengo porque acabaron hechas polvo. Tenían unos 20 años y eran unas maquetas también que había montado yo. Y unas toallas también muy chulas de la Enterprise bordada, como si fuera...
Hostia, toallas.
Sí, sí, pero es como si fuera, ¿sabes? Como las que tiene Picard ahí en su...
Hostia, su... qué nivel.
Sí, sí, muy están muy chulas. Y esa también, esa sí que fue un palo, porque las pillé a Estados Unidos junto con una revista que me faltaba del Star Trek Communicator, que lo compraba en Gigamesh y uno, no sé por qué, pues se me pasó. Total, que hice un pedido a Estados Unidos y pensé, aprovecho que pido las toallas, me pido esta revista que me falta, que era razonable el precio, pero claro, cuando te llega aquí pasa por la aduana y te obligan a pagar ahí la aduana, los gastos, los impuestos, etcétera, ahí me dieron un buen palo para las toallas estas.
Hostia, claro. Esto, si viene de fuera, ¿no? De la Comunidad Europea, ¿te refieres?
Claro,
es cuando
exacto.
Pegan esto, la hostia, ¿no?
Sí, sí, venía de Estados Unidos y ahí paró en la aduana y me tocó, pues, me salió casi por el doble de lo que tenía pensado.
Uf, madre mía.
Sí, sí, sí.
Bueno. Pues bien, veo que estás hecho un coleccionista, ¿eh? Como el episodio que comentamos no hace demasiado, ¿no? ¿Eh?
Sí,
a este paso acabarás pillando a Data, metiéndolo en tu casa, en esa vitrina, pobre hombre.
Pues tengo un Data ahí en la vitrina, es un Data de cartón, de esos standings de cartón pequeñitos, sí. Pero justo en el siguiente punto que teníamos aquí, de eso de lo más bestia extraño que hemos visto...
Te iba a dar paso, pero pues, nada, mira, el siguiente punto es lo más bestia, extraño que hemos visto, exacto.
Sí.
Pues dale caña.
Justo, pues me ha recordado este Data, porque yo tengo un Data así, nada, de que debe ser 25 centímetros o algo así, de un cartoncillo pequeño. Pero recuerdo cuando estuve en Londres sobre el 90 y que era 95 o algo así, en la tienda esta friki de Forbidden Planet, tenían allí varios stand-ins de cartón que me hice fotos con ellos, ahí con Worf, con Troy y tamaño real. Eso sí que.
Creo que he visto alguna foto de esas. No sé
Sí.
si has publicado alguna en Twitter incluso, puede ser, o no.
Hostia, puede que alguna la pusiera en
Es que
Twitter, ahora no recuerdo. Pero
me suena, me
sí,
suena.
supongo que te enseñé la foto seguro, porque
Sí, no,
fue
las
aquel
fotos.
viaje que estuve allí por. Bueno, no fue un viaje, estuve allí de estudios como un mes y os traje también un detallito, no sé si recuerdas.
Perdona, a mí también,
Ese hombre, un
perdón.
llavero ahí de Robin Hood.
Sí, hombre, sí. Sí, hostia, hace unos añitos ya, ¿eh?
Sí, como 28 o por ahí, yo qué sé, ya.
Hostia, hostia, sí. Se hace ya, como pasa el tiempo. Mira, nosotros estamos igual de jóvenes, ¿no? Pero el
Sí.
tiempo va pasando, ¿eh? Es curioso. Pero sí.
Pues yo creo que esos stand-ins así de cartón a tamaño real, es lo que he visto en directo que me ha impresionado más.
Está bien. No, no, desde luego es espectacular. Solo viendo la foto ya molan. Está guapo vértelo así a tamaño completo. Yo haría lo mismo, ¿eh? Cualquier trekkie, replayer haría lo mismo. Tú cuando ves ahí a un personaje, ¿no? De esta serie de Star Trek en tamaño natural, que es lo primero que haces, foto, foto.
Claro.
Por supuesto, te pones al lado creyendo que nadie se va a dar cuenta, que es un muñeco de cartón, ¿no? Pero sí, yo hubiese hecho lo mismo. Pero bueno, mira, yo lo más bestia extraño que he visto relacionado con Star Trek fue hace quizá 2 o 3 años, yo diría que hace un par de años, trabajando por Barcelona, ¿eh? Iba con el coche creo que te lo había contado, ¿no? Te lo
Sí,
conté así,
a mí me lo
que le
contaste.
hostia, levanté la mirada y había una fachada, pero fachada es todo, la fachada del edificio, del bloque de edificio. No era un cartel grande, sino que estarían de obras, lo típico, que tiran la manta de obra, tapan toda la fachada y aprovechan y ahí ponen a veces publicidades de estas enormes que ocupan toda esa fachada de un edificio, ¿no? Pues era la promo de la única, de momento, temporada de Star Trek Picard, ¿no? Y era una de esas imágenes, pues lo típico, ¿no? Salía Picard, salía 7 de 9, los personajes principales, ¿no? A tamaño edificio. Digo, hostia, me quedé flipado, ¿no? Tuvimos un accidente porque Dios no quiso, porque eso era para verlo. Y me arrepiento, y mira, casi que aquí te lo cuelo con el siguiente punto, que es lamentas no haber comprado. En este caso, yo lamento no haberme parado con el coche y haber hecho una foto de esa fachada, porque era de verdad que era espectacular, que yo creo que igual el 50% de gente que pasaba por ahí no tenía ni idea qué era eso, porque Star Trek en España tampoco es qué tal, ¿no? No lo sé, igual me equivoco, ¿no? Ojalá. Pero yo creo que la mayoría de gente no sabría. Bueno, vería una serie nueva que no sé si en Netflix, ¿no? No, en Amazon, ¿no?
Era en
Está
Amazon, sí.
en Amazon, pues dirían, bueno, vale, una serie nueva que va a salir en Amazon, ¿no? Yo creo que la mitad realmente no sabría de dónde viene eso, pero yo sí. Yo vi cualquier replayer trekkie que hubiese pasado por ahí, le hubiese pasado lo mismo. Y era espectacular, era una fachada de un edificio. Y esto hace solo 2 años, ¿eh? Y me arrepiento de no haberme parado y haber hecho 4 fotitos. Luego incluso lo busqué por Google Maps. Digo, a ver si por casualidad en esas fechas pasó por ahí la foto y que va, no, la misma, eso duraría ahí, yo que sé, una semana o lo que sea, ¿no? Y realmente fue espectacular, creo que te lo comenté, no sé si
Sí,
en privado, incluso lo
sí,
dije en el
sí.
podcast, ¿eh? Y me arrepiento, pues eso, no haberme parado y haber pegado una fotico conmigo abajo haciendo el friki. Lo que pasa es que igual a mi jefe, que iba conmigo, igual no le hubiese hecho mucha gracia. Creo que en el fondo hice bien en no pararme y si mantengo el trabajo, ¿eh? Igual tendría unas fotos espectaculares y estaría en el paro, eso también te lo digo, ¿no?
Te ha salido a
Pero
cuenta, sí.
sí, se me fueron, ¿no? Los ojos, tío, fue, digo, hostia, qué maravilla, tío.
Espectacular.
Sí, ¿y tú qué lamentas? ¿Qué lamentas no haber comprado o no haber hecho en relacionado con el merchandising de Star Trek?
Pues también yo creo que hace unos 4 años o así, y fue en Canadá, creo, había en una tienda que era algo parecido a un Virgin. No sé si era un Virgin y todavía se conservan allí, diría que no, pero algo
Todavía.
parecido. Ah, no, creo que eran los HMV. Ahora no estoy seguro, pero era una tienda de estas grandes donde películas, discos, etcétera, y tenían unos cojines guapísimos de la serie original, tres, uno de cada color, con el bordado también de la insignia. eran realmente espectaculares, suaves. Ostras, era aquello que dices, guau, ahora me vendría muy bien tener eso ahí en el sofá, los tres colores, el rojo, azul y, bordado, ¿no? Y amarillo.
No, no pegado así de aquella manera, ¿sabes? Un estampado, claro. De eso, no bordado.
Sí, sí, eran realmente eran espectaculares y mira, es aquello que dices, ostras, tienes la duda en el momento y tenías que haberlo pillado, porque al fin y al cabo es eso, el merchandising este de Star Trek, no hablamos de cantidades de dinero que digas, bueno, es algo que el cojín a lo mejor valía 18 euros, ¿no? Haberte pillado por lo menos uno y... Queda
me parece que tiene, estas cosas son, bueno, como con cualquier cosa, ¿no? Relacionadas, son un poco en caliente. Sí. Esto, si lo dejas pasar, ya mañana hago el pedido y tal, igual al día siguiente te ves ahí en la web reservándolo, dices, ¿para qué, no? Pero claro. Pero cuando estás delante, lo tienes en la mano, ahí sí, ahí sí te llama y dice, o te lo llevas ahora o no te lo llevas, ¿no?
Sí. Sí,
y
sí.
Eso es en caliente. Bueno, no, y además cojines de tamaño natural, ¿no? Eran miniaturas, ¿no? Un cojín operativo,
sí, un
que
cojín
se podía usar.
Estos, vamos. Cuadrados que va muy bien ahí para el sofá, bien para apoyar la espalda o para estirar ahí los pies también encima de una mesa. Era espectacular, sí, sí.
Pero esto, ¿realmente no los cogiste en su momento o tu mujer te dijo que igual no era necesario eso en el comedor, ¿no? Quizás y no lo quieres vender porque fue decisión tuya, quizás no lo fue tanto, ¿es
no,
así?
No, casi al contrario, porque además tenemos bastantes cojines frikis y a ella le molan estos cojines frikis, porque tenemos un Mr. Potato, tengo uno del Zelda, del Breath of the Wild...
Pero en el comedor. Eso no lo he visto yo, ¿eh? Eso lo escondéis cuando tenéis visita, ¿o qué?
No, bueno, el Breath of the Wild es reciente.
Vale.
Pero el Mr. Potato yo creo que lleva ahí años. Claro, supongo que parece que es algo de las niñas y ya está. Sí, pero niñas, no, es algo nuestro.
Bien.
Y por eso, sí, yo creo que por ella lo hubiéramos pillado. Incluso había uno de que era como una especie de Chewbacca de Star Wars, que era guapísimo también, porque era un cojín y todo de pelo como si fuera un Chewbacca y era realmente espectacular. Supongo que no me decidí entre uno y otro
y
me quedé con ninguno, sí.
Que, bueno, ya me miraré esto de que dices Chihuahua, Star Wars, ya me miraré a ver de qué va, porque sí, puede estar bien, si está relacionado y tal, puede estar bien. Ya luego me lo apunto aquí, luego echo un vistazo a ver qué tal. Pues sí.
Hablando ya también de Chewbacca, otra vez también yo creo que merchandising de Star Wars hay muchísimo más y muchísimo más caro, es también como el tema videojuegos. A comparativa de Star Trek, ¿no? Star Trek son cosas más sencillas, más pequeñas, o por lo menos lo que tengo yo, ciertamente. Y ahora
Star Wars, hostia, ya casi pasa a ser coleccionismo, ¿no? Ya hay cosas que, hostia, se van un poco de las manos, ¿no?
Sí, yo creo que hay figuras, por lo menos quizá en Gigamesh o en Norma Comics, hay figuras de estas que están muy bien hechas, que ya valen bastante pasta. No me llama la atención ese tipo de merchandising. De Star Trek me gustan más cosas pequeñas o que incluso utilizo. Tengo camisetas, tengo chaquetas, tengo bolsos.
Hostia, joder.
Pero son cosas así pequeñas que realmente utilizas, o llaveros. El llavero donde llevo las llaves es una insignia de Star Trek también.
Sí, el otro quizás es más directamente de vitrina, ¿no? Star Wars sí que lo veo, hay piezas y aparte precios que se les va un poco, habla de todo, por supuesto, y de Star Trek también habrán cosas bastante caras, ¿no? Pero sí que es verdad que suena más de Star Trek cosas más sencillitas, entre comillas, ¿vale? Lo más genérico.
Sí, sí, excepto este último punto, con esto ya sí que acabamos, ¿no? Que es lo que te gustaría tener.
Sí.
Yo tengo una cosa aquí muy muy cara, a ver qué es lo que te gustaría tener a ti de Star Trek.
Lo digo yo. ¿Empiezo? Directamente.
Sí.
Vale, lo mío es fácil, como es imposible que exista, y si existe me dejaría mucha pasta en comprarlo, es un teletransportador, pero claro, no sirve para nada si yo me compro un teletransportador solo, tiene que haber otro al otro extremo, ¿no?
Sí.
Te pueden...
Hay un rango de uso que ciertamente no necesitas otro en el otro extremo, ¿no? Porque cuando bajan a un planeta no necesitan el del otro extremo.
Claro, pero
el otro extremo solo lo utilizan para venir a la Enterprise.
Bueno, si es así, es que claro, en la serie, en Picard, por ejemplo, esto ya se usaba, que esto sería fantástico, como cabinas de teléfonos que están en la calle, ¿no?
Sí.
Y que, pues en Londres, tú entras en una cabina de estas, que no, más que cabina, es un arco, sí. Tú pasas andando y sales en otro arco en yo qué sé, pues en Barcelona, ¿no? Y esto sí, ahí sí que necesita punto a punto, ¿no? Pero bueno, este de la nave, como bien dices, igual solo me hace falta uno, entonces sí que me lo compro. Si algún día sale un tubo, y además quiero que haga lucecitas y el brillo ese, y si ya viene con O'Brien tocando los botoncillos, entonces ya lo que haga falta. Pero sí, me gustaría tener eso que no va a existir nunca, o sí. ¿Cómo tenemos el teletransporte en la vida real? ¿Lo tenemos ya encarado o no?
Lo veo para lejos, ¿eh?
Para temporada 3 de Star Trek Picard casi, ¿no? Ya se nos va a ir lejos, ¿no?
Por lo menos, sí. Y no a precio asequible.
No un precio asequible. Pues una pena, va a quedar como un sueño para mí siempre ese teletransportador. Pero bueno, pasemos a lo tuyo, que entiendo que será algo más real. Pero por lo que me dices, si es que te gustaría, tiene que ser algo carísimo, ¿me equivoco?
Sí, además es algo nuevo que he visto recientemente, que han sacado un Playmobil de la Enterprise.
Ah, vale,
medida cerca
sí,
de metro y medio.
Es verdad.
Con todos los muñecos ahí que caben en el puente, el disco, sí, digamos, que se puede abrir, tiene ahí
guapísimo.
Dentro el puente con los muñecos, espectacular. No sé si son 500 o $600. Eso ya es una Play 5.
Sí, por ejemplo, ¿no? O otras cosas, ¿no? También, pero hostia, ya se nos va, tío. Ya, es que eso ya sí que no es un juguete, eso no es para los niños.
No, esos
precios y tal. Pero sí, lo vi anunciado hace poco. Yo creo que eso igual lleva 1 o 2 meses en el mercado.
Aproximadamente,
pero,
sí.
Sí, pero un precio desorbitado. Es guapísimo, ¿eh? O sea,
sí.
La verdad es que ese tamaño y todo, hostia, es muy bonito. Pero yo lo veo a un precio ya que a mí ya se me escapa. Yo no pago eso por una nave que al final no vas a jugar con ella. Si al menos la va a disfrutar un crío, ¿sabes lo que te digo?
Sí, pero sí, sí.
Para tenerla ahí puesta.
Es que al final es eso. Bueno, 500 euros es la Play 5, ¿no? Pero si... No la ves cara la Play 5. Si te la pillas, piensas, es que voy a disfrutar 5 años, voy a darle
la
mucha
Play 5,
caña.
La vas a usar, ¿sabes?
Eso es.
Ya sea una Play 5, que es igual, Xbox,
era el ejemplo.
Un portátil,
es igual,
o cualquier cosa que valga, un ciclomotor de segunda mano para moverte por tu ciudad, 500
sí, sí.
euros, muy bien. Pero lo usas, esas cosas las usas. Uh-huh. Pero esto es para. No sé qué harías con eso, realmente qué harías con eso.
Eso es tenerlo ahí de exposición. Es que al final es eso, es una cantidad que realmente, pues al final utilizas o te gastas en otros ítems, en el móvil o en cualquiera.
Sí, digo que no.
Pero le das un uso habitual o te da un rendimiento.
Claro.
Esto es algo que dices, hostia, primero que no lo necesitas, y a lo mejor sí que necesitas tener un portátil.
Sí, no, eso va a empezar.
Y espacio para tenerlo. No sé, justificar ese gasto es, vamos, lo veo como un capricho. Por eso es algo que me gustaría tener, pero vamos, ahí se va a quedar.
No va a entrar. Pero bueno, yo creo que en esa categoría de, entre comillas, capricho, oye, que te lo has ganado, tú, cada uno tiene su dinero y hace lo que le da la gana con él, lo veo, yo hago lo mismo. Con el mío yo hago lo mismo.
Exacto,
pero
exacto. Que no le guste jugar a videojuegos, a lo mejor una Play 5 dice, hostia, qué barbaridad, qué es esto, ¿no?
No, seguro. O sea, no tengo ninguna duda, pero me refería a que todo lo que hemos comentado de merchandising de Star Trek, como has dicho ahora, digo, hombre, esto no me hace falta. Realmente nada de lo de merchandising,
sí.
de, ya sea de Star Trek o de cualquier cosa, realmente es necesario, quitando, yo qué sé, ese pijama para dormir por la noche, ¿no? Algo súper práctico, ¿no? Pero bueno, merchandising no deja de ser pues un autorregalo o un regalo que te hacen, ¿no? No es algo necesario, igual que una PlayStation, tampoco lo es, pero oye, pues te puede alegrar la tarde, ¿no? Y lo dicho, cada uno con su sueldo, con su dinero, que haga lo que le dé la gana, y el que tenga dinero y le parezca fantástico comprarse esa nave de Playmobil de Star Trek, pues que la disfrute. Ya me gustaría que estuviese en mi casa
eso
o sea, si me la regalan, yo le hago hueco, ¿eh? La estantería es pequeñica, pero le hago hueco, ¿eh? Aunque es demasiado grande, creo.
Sí, no, pero es de esas cosas que hostia, está ahí, y es razonable, no es un algo que tengas que comprar una Enterprise de verdad en una que está en una subasta o que es ¿sabes?
No,
un trozo de plástico que ha salido en la serie que te cascan ahí 3.000 euros.
No, esto es algo dentro de nuestro rango, ¿no? Eso clase es. Obrera, vamos a meternos, al menos tú y yo, Andreu, en clase sí. Obrera. Igual no se escucha aquí gente, que ojo,
ojito
con los replayers, a ver lo que nos está escuchando por aquí, ¿no? Pero bueno, en la clase obrera, dijéramos, pues 500 euros sí, son accesibles, ¿vale? Pero igual esos 500 euros los tienes que utilizar para una reparación del coche.
Eso es.
¿Vale? Que sí, que me puedo comprar esa nave, pero igual me lo tengo que guardar para otras cosas más básicas, ¿no?
Sí.
Por desgracia. Pero bueno, hasta aquí más o menos nuestra tertulia súper elaborada durante todo el verano, ¿eh? De merchandising. ¿Cómo te has quedado, eh? Te he roto, que te he visto flojito, he visto que traías cosas muy verdes.
Hostia.
Y he tenido que ir tirando yo de porque yo he estado todo el verano, ya lo sabes, dándole vueltas a esta tertulia.
Una anécdota me he dejado, ¿eh? Si me has visto flojito, ya no la iba a contar porque nos estamos alargando, pero
venga,
veo
cuenta,
que
cuenta,
necesitas más. Para que veas
cuenta.
Que me lo he preparado.
A ver.
Un detallito, antes hablaba de Gigamesh, esta tienda friki aquí en Barcelona, donde, bueno, ahí yo compraba las revistas estas de Star Trek Communicator y libros que salían en el momento, pues libros técnicos de la Enterprise, todo inventado obviamente, resúmenes ahí de los capítulos con los Star Trek Companion, etcétera. Básicamente, no sé, cada tres meses me pasaba por ahí por Gigamesh para pillarme, pues, para ver lo que había nuevo y para pillarme la revista esta del Star Trek Communicator que salía cada dos meses. Pues una de estas veces estaba yo en un examen en la universidad ahí. Y aquello que tienes previsto ir, dices, ahora cuando salga del examen voy a ir para allí, porque es el último examen, además, era el último examen del primer cuatrimestre. Me van a llegar ahí dos semanas de vacaciones y voy a pillarme pues lo que sea de libro para leer o lo que sea de Star Trek, ¿no? Y lo tenía ahí planeado y aquello que estás en el examen se está alargando, dices, hostia, me van a cerrar Gigamesh. Y tienes que hacer la apuesta o dejas el examen como lo tenías o lo acabas o lo repasas o la decisión era obvia, no me podían cerrar Gigamesh.
Que lo repase el profesor, ¿no? El
sí.
Examen yo ya lo he hecho, pues que lo repase él, ¿no? Y para eso le pagan, ¿no? Yo me voy.
Sí, ahí con confianza absoluta de hasta aquí ya es suficiente.
Exacto, voy a por el 5 esta vez, ¿no?
Tengo horas hasta las 7 y lo que puedo hacer hasta esa hora, porque luego si no me van a cerrar. Y así fue cuando vi que ya no podía apurar más tiempo, entregué el examen.
Entregaste el examen. ¿Y qué tal la recuperación en septiembre? ¿Te salió bien?
No. La verdad es que, hostia, tenía confianza ahí de un excelente, pero no, me quedé en un notable, seguramente por no quedarme 10 minutos más.
Pero
contento por haber ido.
Hombre, muy bien. Apurando encima un notable, madre mía. Si te llegas a quedar, igual los tropeas, que a veces esto pasa también con los exámenes, ¿eh?
Sí,
que a veces
exacto.
Que empiezas a repasar y empiezas a cambiar cosas y ese notable lo dejas en un suficiente por tanto rollo, ¿eh? Pero bueno.
Sí. Bueno, si lo hubiera repasado, quizá hubiera encontrado ese error, pero no valía la pena, ciertamente.
Bueno, pues al menos tuviste tu visita a Gigamesh jugándote tu propio futuro. Eso
sí.
dice mucho a favor de tu afán, ¿no? Por seguir Star Trek y muy poco acerca de tu sentido común, dijéramos, ¿no?
Ciertamente, no esas tonterías, pero bueno, ya sabes, eres joven como Kirk en esa primera película de Abrams, ¿eh? Un rebelde,
sí. Kirk robaba coches y tal en esa película de Abrams y tú te ibas de los exámenes antes un notable. Realmente los dos sois almas libres y rebeldes. Sois dos gotas de agua, realmente, Andreu.
Sí, en mi cabeza.
No, fantástico. Oye, un broche de oro a esta a esta tertulia de merchandising, que ha sido más suavita. Ya a lo largo de la temporada ya haremos tertulias más elaboradas, esta vez sí. también te agradecería que me pegues el toque, Andreu, unos días antes, diciendo, oye, aquello, ¿cómo lo llevas, no? Por lo que sea, ¿no? Pero vale. Sí, habrán más tertulias, habrán invitados en esta cuarta temporada. Sí. Seguiremos más o menos la tónica de estos tres años, que por lo que sea, pues hay gente que hasta le gusta, ¿eh? Fíjate tú. Y ahora pasamos a los comentarios, siguiendo esta, si no me equivoco, ¿no? Porque eres tú el encargado de los comentarios, siguiendo esta tónica que hemos hecho en los últimos programas, de hacer un pequeño resumen, ¿no? Sí. De aquellos que tú también, por lo que sea, has decidido seleccionar. Ahora nos darás los argumentos o no de lo que tenemos. Pues si quieres darle caña a los comentarios que tenemos retrasados, cuando quieras.
Primero, Jesús, decirte que tenemos ahí el calendario de todo el año, Star Trek Replay. Puedes ver todas las tertulias que están preparadas, invitados que ya están...
Está todo.
Ya los tenemos, cada uno en su slot, cada uno en su episodio correspondiente, así que te puedes avanzar a lo que vendrá de aquí dos semanas mirando ese calendario.
Ese calendario que tenemos colgado online, que está muy bien, y lo estrenamos, este sistema. Pero es cierto que este año sí, está todo ya previsto, ya es cuestión de ir haciendo los deberes.
Excepto uno, Jesús, ya sabes que cada año relleno al principio todos los invitados excepto uno, me guardo un slot siempre para Patrick Stewart.
Ah, siempre dejas uno ahí reservado.
Siempre es un slot ahí abierto para Patrick Stewart. En cualquier momento él puede contactar con nosotros y claro, tenemos que ofrecerle un episodio. Así que siempre por temporada me dejo ese slot abierto.
Pero ¿queda vacío o echamos al invitado de esa semana que toque, lo echamos y viene Patrick
Stewart?
No, Stewart.
De momento no está relleno, entonces si nos falla Patrick Stewart... Ya echaremos mano de la lista que tenemos de futuros invitados, pero yo tengo confianza. Este año,
mira,
Jesús.
Ahora que lo dices, antes de pasar a los comentarios, espera un segundo que estoy mirando el WhatsApp. A ver, Patrick. No ha enviado nada.
Todavía.
No, de momento para este programa, para ahora, grabar así, que entrase ahora en directo, por ejemplo, no me ha enviado nada. Supongo que a ti tampoco. Bueno, tenemos un grupo, estamos los tres. Sí. O sea que tampoco te hubieses enterado también. No tenemos nada, entonces yo seguiría avanzando con el programa, con los comentarios pendientes. No sé, a ver cuáles has seleccionado.
Dos recuerdos también antes de los comentarios. El tema del Twitch de Tertulia Trekkie de hace un par de semanas, espectacular.
Hostia, qué bueno. Sí.
Que están repasando ahí en Tertulia Trekkie Lower Decks. Y hicieron un directo en Twitch. Fue muy divertido. La gente podía entrar ahí, comentarios en directo. Una gran idea que tuvieron y fenomenal que les quedó. Y además, pues lo tienen también en formato podcast disponible tanto en iVoox como en cualquier otro sistema, Apple Podcast, etcétera.
Sí, nos juntamos allí unos cuantos. Bueno, creo que esto lo hacen de forma habitual, que suelen grabar en directo y luego emiten, hacen la versión podcast. Yo lo sigo a través del podcast, normalmente. Pero sí que vi ese día.
Fue la primera vez que.
Bueno,
que
no, yo también, vi. Yo es la primera que entro en directo. No sé si antes quizá lo hacían en YouTube o alguna vez me suena que algún sábado quizás. No sé, igual que me disculpen si me estoy equivocando con otro podcast, ¿no? Pero creo que no es la primera vez que lo hacen así en directo. Lo que pasa es que, claro, yo al menos estoy habituado a seguirlos en iVoox, ¿no? Y escuchas y que dice, no, este tal ha comentado tal, ¿no? Jairo, siempre es Jairo el que comenta. Jairo de SN ha comentado tal, claro, y aquí estaba en directo, ¿no? Y bueno, nos juntamos ahí unos cuantos y yo como entré con... Tú entraste con el nick del podcast y a ti te reconocían, pero claro, yo entré con un nick que ni pone mi nombre ni pone nada, pues digo, coño, soy tal, ¿no? Simplemente por presentarme, ¿no? Y sí, la verdad es que no tiene un saludo y estuvo divertido y un programa muy interesante que hablaron sobre Lower Decks, que por cierto la tengo pendiente esta segunda temporada. Pero bueno, como habrá tertulia también,
eso,
¿no?
Es la siguiente, Jesús.
Está bien, ¿ves? Está bien, saber. Ahora no tendré excusa si llega el día de grabar de aquí dos semanas. Y pues sí, le daré caña, pues le tengo ganas a esta segunda temporada. Y más, me pusieron los dientes largos aquí en la tertulia Trekkie hablando de esta serie. Pinta estupenda, como la primera temporada.
Eso es. Y también hablar del otro podcast fetiche que tenemos aquí, Investigates, con Gates McFadden, que ahora sí que pues ha hecho un parón, no sabe cuánto tiempo o cuándo volverá. Ha hecho hasta ahora 15 episodios y de momento pues se ha despedido de este último, que tiene otros proyectos y que intentará, y ya veremos. Vamos a ver si vuelve. Los 15 muy, muy recomendables todos.
Vale. ¿Quieres decir no, que tenga algo que ver porque vuelve a estar Star Trek Replay, que no quiere que nos pisemos?
No, no quiere, ¿no? Competencia, no sé, no
¿puede
sé.
Ser?
O quizá, bueno, no sé. Claro. De todas maneras, desde aquí le decimos que el slot de Patrick Stewart, por lo que sea, si ella quiere venir,
también,
también entraría ahí por delante, incluso de Patrick Stewart, si hace falta.
Madre mía, y tanto, vamos, que se tendría sitio. Pero bueno, oye, al final Patrick Stewart precisamente no ha ido como invitado, ¿no? De momento.
De momento no. Los últimos han sido el doctor Robert Picardo y Worf, Michael, ¿no? Westmore, el maquillaje, el que hacía el maquillaje.
Vale, vale. Sí, recordaba que hablaste de los últimos, uno de Worf, que hablaba...
Sí, 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 estuvo Worf y después yo creo que ha estado Robert Picardo, ha estado Denise Crosby y, vale, vale. Y Michael Westmore.
Bien, bien. Pues, pues nada, oye, si no quiere competencia, pues no entraremos en esta lucha y cada uno ha tenido sus tiempos, dijéramos, sí. ¿No? Pues nada, ¿alguna cosita más antes de darle caña a los comentarios?
Vamos a por los comentarios, que este verano hemos recibido un montón de comentarios en muros anteriores y también en The Best of Both Worlds, de Evil Formático, Jairo DSN, J. Martínez Cal, Germa, Nico, Mickey, Dave Taylor, Luacal, Marc Vizcarro, Susana Lozano, José, Vicente, Torpedo Rojo, Vicente Morales, Rubén, y el último en escribirnos ha sido iVoxSnake189. Y voy a hacer esa pequeña selección dentro de los que nos han enviado en lo mejor de dos mundos. Tenemos a Jairo DSN.
Que... No falla este hombre. Está en todos lados, Este hombre está en todos lados,
Sí, sí, nos apunta que cuando al principio del episodio de Lo Mejor de Dos Mundos se teletransportan a la colonia, el gran O'Brien dice que les dice, os transporto al centro de la colonia, pero al ampliar la imagen dice que se ve el cráter a un lado. Insinúa que es fallo de O'Brien.
No, ¿qué dices?
No, ¿verdad?
No, claro. Seguramente iba a hacer eso, pero en el justo, mira que va rápido, que es casi instantáneo, seguro que se dio cuenta de que eso había un solar, había un agujero, y le dio tiempo a cambiarlo y los puso a un lado.
Vale. Para que no. A la misma altura, pero a un lado donde había suelo, claro, porque si no, claro, se hubieran matado, claro.
Claro, claro, claro. Esto te lo hace otro y, claro. Y hasta aquí ya está, pierdes tres personajes principales. Pero él se dio cuenta y dice, madre mía, si allí hay un agujero, pa, 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 y lo y así como Data, rápido con los dedicos.
Sí.
Tiene que ser eso o que. O quizás Jairo tiene razón y es un fallo, No lo sé. No lo sé,
yo estoy más que lo vio así en el último segundo y
claro,
pensó,
claro.
Hostia, vamos a perder ya a Picard probablemente. No vaya a ser que también perdamos aquí a Data, Riker y bueno.
Bien, bien, pues seguramente nos quedamos con esta versión porque nos gusta más y ya está. Pues nada, oye, duda resuelta, Jairo.
Venga.
Y gracias por escribir.
Mickey nos comenta que ese episodio de Lo Mejor de Dos Mundos fue el primero que vio de la nueva generación, una noche tonta de verano de esas de los 90. Dice, con la sola información del previously, de lo que había pasado antes, y ya le flipó. Y a partir de ahí pues empezó la fiebre de Star Trek.
Hostia, empezó muy arriba o lo más arriba posible, ¿eh?
Sí.
La verdad es que es un buen inicio, lo que pasa que luego, claro, luego te va a costar, entre comillas, encontrar perlas de estas, al menos si empiezas desde el principio va a tardar un poquito en despegar la cosa.
Sí, sí, pero vamos, eso que si empiezas ahí estás atrapado ya seguro.
Ah, no, ahí ya te ha conquistado y tienes ese margen de lo que haga falta para saber, esta gente hace cosas como esta, vamos a darles cuartelillo, ¿no? Pero sí, sí, una forma impresionante de empezar con la serie.
J. Martínez Cal nos aclara también que efectivamente en el canal 33 pasó un año entre la primera y la segunda parte.
Vale, ves.
Así que tuvimos ese año... Que tuvimos el corazón en un puño por Picard, y también nos recuerda que la resistencia es fusil, o sea, ¿qué se refiere? Pero varios han hecho el mismo comentario de que la resistencia es fusil.
por si había alguna duda, Replayers, ya, esto ya no hablo contigo, Andreu, si había algún, si alguien duda que esa toma es una milonga, que está preparada, que no, que nadie ha dicho eso, os prometo que el fallo es real. O sea, la resistencia es fusil. Yo al principio, bueno, está emitido tal cual la reacción. Es decir, yo estaba buscando en la escaleta, digo, ¿por qué ha puesto fusil? Porque ya no me entraba en la cabeza que fuese un fallo. Digo, no puede ser un fallo tan grotesco, ¿no? Digo, digo, aquí hay una broma que no pillo, ¿no? Digo, ¿por qué fusil? Y no, luego ya me di cuenta de que fue un patinazo. Gracias, Andreu, por ese momentazo. En nombre de todos los replayers, muchas gracias, tío.
Vamos a ver este año lo que nos depara esta temporada en cuanto a postcréditos.
Ya te digo yo que hay unos cuantos, la gente le hace gracia. Hay algunos que son muy buenos, algunos son simplemente pues tropiezos, como hacemos todos, ¿no? Que luego se intentan quitar tropiezos de palabras y tal, pero algunos son realmente cómicos. Este fue muy bueno, tío. La verdad es que este fue muy bueno. Y nada, el siguiente será mío. Ya verás cómo el siguiente será mío. Ya lo vaticino, imagínate.
Vamos a ver, Vicente Morales nos dice que en Telemadrid también tuvieron que esperar un año para la conclusión. Vale. Y atención, dato importante, dice que es imperdonable que hayamos pasado por alto la conexión de estos episodios con tal vez el único actor a la altura de Patrick Stewart, que es Sylvester Stallone. Dice que la actriz Elizabeth Dennehy, la que hacía de Shelby en Lo Mejor de Dos Mundos, es la hija de Brian Dennehy, que era el mítico sheriff de Acorralado.
Qué bueno, tío.
¿Qué te parece? Yo no sé si fue la parte que eliminamos. ¿Te acuerdas que te dije, vamos a cortar una parte? Lo que has hablado de Sly, lo que has comentado de Sly, lo voy a recortar.
Iba a decirlo. Digo, si esto ya lo dije la semana pasada, me lo has cortado, lo has editado. Aquello fue una broma, evidentemente. No, sí. Creo que es el único programa que no hemos tocado nada de Sly. Pero hostia, cuando leí este comentario, digo, hostia, qué bueno, tío. Qué bueno cómo se nos pasó por alto. O sea, que esta chica, ¿no? Era la hija del sheriff en Acorralado. Hostia, impresionante dato. ¿Quién nos lo envía?
Vicente Morales. Morales.
Vicente, muchas gracias. Es un dato impresionante que culpa mía. Estos detalles, esta es la sección que llevo yo, ¿no? Pero Andreu lleva comentarios y otras cositas. Y esta es mi sección y he patinado. O sea, he patinado con esto. La tertulia merchandising no estaba preparada. Yo creo que tengo que dejarlo. Me veo obligado a abandonar este proyecto porque no estoy a la altura, sobre todo por este fallo imperdonable. No volverá a pasar. Si me dais otra oportunidad, intentaré seguir.
Vamos a ver qué nos depara Sly esta temporada.
Hombre, tengo... ¿Quieres pequeña avanzadilla para no liarnos mucho? Así lo dejamos. Venga. Finiquitado ya.
Dale, dale.
No sé si lo había comentado ya en el programa o qué, pero confirmado Mercenarios 4. Está confirmado ya.
No lo habías comentado, creo.
No lo había comentado. Confirmado. O sea, sale con una fotito en Instagram que sale el hombre con el anillo que lleva con la calavera y no sé qué. Esto ya nos sirve a todos de confirmación. Esto ya está confirmado, Mercenarios 4, aunque yo no sé qué va a salir de ahí. Ya me da un poco de miedo la cosa, pero está confirmado. Y nada, y no sé si es en noviembre, me parece que es cuando estrenaban esta, la de que yo creía que era en verano, y de hecho dijeron en verano, el Rocky 4 Director's Cut, que era Rocky contra Iván Drago, pedazo de título que se han currado. Y todavía tiene The Samaritan, esa está también por estrenar, y no sé si es, si no me equivoco, también en noviembre. Esa la de que hacía de superhéroe ya retirado y no sé qué, ¿no? Esa es película grabada ahora, la otra es una edición nueva, esta de Rocky, y ambas están más o menos sobre noviembre. Y Mercenarios 4, pues yo qué sé, entiendo que para el año que viene, vete tú a saber. Con Jason Statham, confirmo, son los únicos de momento, solo se sabe que es Stallone y Statham. El resto igual están ya jubilados y no pueden ir, o vete tú a saber, ¿no? Pero bueno.
Pues ya tenemos la sección de novedades de Sly. Tenemos esas películas ya en este slot de final de año, último trimestre.
Sí, a ver, tampoco creo que haya mucha cosa más. Vamos a estirar el chicle con lo de Mercenarios 4 durante toda esta temporada 4, precisamente, fíjate qué casualidad. De Star Trek Replay, que si ahora se incorpora este al rodaje, que si ahora este está de baja porque se ha hecho daño, porque tiene 80 años y es normal, como Harrison Ford, el pobre, que está bien ya, o qué, que se hizo daño en la grabación del nuevo indie.
Ah, sí, no me he enterado. Sí, es verdad que sí. Que pero que continuaba el rodaje por ahí. Estaban en Londres, creo, grabando.
Sí, sí, en una escena practicando una, no sé si una pelea o no sé qué, que es que ya os vale. Es que ¿quién? Nadie se le había ocurrido que ese señor, bueno, pues se ve que practicando escena de una pelea, pues se ve que se hizo daño, se rompió, no, se rompió un hueso o lo que sea.
Ostras.
Y sí, sí, totalmente, que ha estado, no sé ni siquiera si diría que aún no se ha incorporado, pero el rodaje ya sigue. Entonces tienen que adecuar ciertas partes de la peli, incluso, las tienen que tocar, porque claro, este hombre pues hará lo que pueda, ¿no?
Sí.
Y de momento diría que aún no se ha incorporado. Y sí, sí, fue a principios de verano, y claro, puede estar 3-6 meses a que se recupere un poco. Y claro, es que hablamos de gente ya con una cierta edad que,
sí,
que,
sí.
Es que claro, al menos cosas un poco adecuadas, ¿no? Claro, se hace de Indiana
Jones. De oficina ya.
Hombre, pero claro, entonces una peli de trabajo de oficina, 2 horas, Harrison
claro.
Ford, pasando hojas, pues igual
es
no
que,
llama.
A ver, ya Harrison Ford no está ni para emérito, ni para quedarse ahí en la universidad de emérito sentado en su despacho.
Oye, pero el tío está, ya me gustaría a mí, a la edad que tiene este hombre, estar como está este hombre. Está estupendo.
Bueno, quizá que... como lo vemos en las imágenes, No sé, hay que verlo... en el día a día, no sé.
Yo creo que Sylvester Stallone y Harrison Ford están hechos dos chavales, ¿eh? Ahí los tienes en activo a los dos haciendo sus cositas, ¿no? Pero sí, sí, se hizo daño el pobre Harrison Ford, y que yo sepa uno se ha reincorporado y, bueno, han tenido hasta que tocar cosas de la peli, ¿no? Bueno, igual en vez de una pelea queda en una discusión, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Igual está en un pasillo y donde se iban a pegar, pues se hablan.
Saca fuerte, la ¿no? pistola, ¿no? Y venga, le pega un tiro rápido.
Exacto.
Y van a hacer la nueva versión.
Pues no te extraña que por ahí vayan los tiros, ¿no?
Sí.
Y nada, sí, sí, le pasó eso. Y ojalá se recupere pronto, que tenemos ganas de... Un poco de miedo y ganas a la vez.
Sí, toda la vez.
Eso
les pasa por no pillar a William Shatner. William Shatner seguro que
claro,
no se lesiona.
Claro,
hubiera lesionado al doble.
Exacto, hubiese tenido que parar porque no hay dobles que le aguanten el ritmo a esa bestia de la naturaleza. Menudo que la que está hecho. Pues nada, hasta aquí la breve sección de Sly. Gracias por este apunte, Vicente, que me ha dejado en evidencia.
Pues vamos a por último el último comentario de Mark Vizcarro, que dice que es curioso como, siendo un momento clave en la vida de Picard, el verdadero protagonista formal del episodio es Riker.
Sí, es verdad.
En realidad.
Sí, sí.
Y otro tema que añade también curioso, dice, finalmente, y para sacar polémica, dice, no entiendo el título del episodio. Es
vale.
Lo mejor de dos mundos. Sí. ¿Tú cómo lo interpretas?
No, estoy igual que él. O sea, y me parece que tú hacías la respuesta que yo lo hubiese dado. Decir, mira, al final con el tiempo lo vas asimilando, valga la redundancia. Pero sí, es un título muy raro. Lo que pasa es que, claro, tantos años escuchándolo, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Pero bueno, tú venías a argumentar que lo mejor de dos mundos, como que Picard es lo mejor del mundo humano, dijéramos.
Sí.
Algo así, no sé, pero sí. De la otra parte, que como si tuviesen algo bueno. Yo es que no le doy ninguna interpretación, sencillamente lo he asimilado como le gusta a los Borgs, y ya está. Pero a la que te pones a darle vueltas, dices, sí, es verdad, si es que no tiene ningún sentido. Pero claro, ya asimilas este título con uno de los mejores episodios de la serie, y ya como que lo respetas y no te planteas nada. No, que se llame como quiera, es tan bueno que se puede. Pero realmente el nombre del episodio podría ser muchos otros antes que este, que no lo entiendo. Es que lo mejor de un mundo, no sé, lo mejor de la parte humana, lo mejor de la parte de los Borgs, que lo quieren juntar todo en uno, no sé. No lo acabo de... No le doy mucho sentido. ¿Tú le das alguna interpretación?
No, mira, ahora se me ocurre, como no sea Locutus, que es lo mejor del mundo
de
humano
otro,
que es Picard, y lo mejor de los Borg, que es el mini pimer aquel, o todos los chips, el puntero láser, quizá, no sé.
Eso le moló mucho a Torpedo Rojo, la broma del mini pimer y la broma de... ¿cuál era? Ah, sí, lo del fusil. ¿Cómo ponían un comentario? Dice, os amo, o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, Mark aquí acaba diciendo también, para el gran Sly, la resistencia sí es un fusil.
Oh, qué bueno, que eso sí que es lo mejor de dos mundos, ¿eh? Ha juntado un poco tu, tu gazapo con mi temática un poquito. Sí, es que fue muy bueno. Perdona, Andreu, que insista, pero es que fue muy bueno, hombre. Pero sí, respuesta que me acabas de hacer, no lo sé, no sinceramente, no sé. Lo que tú has dicho ahora es que Locutus sea un poco la mezcla de... Bueno, vale, sí, es que podría ser cualquier cosa, porque no le veo mucho sentido.
Sí, sí. Bueno, pues eso, ahí queda. Lanzamos la pregunta si alguien conoce o tiene idea de por qué esté lo mejor de dos Exacto. mundos. Veremos las interpretaciones de todos los replayers. Y hasta aquí, pues, los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos habéis escrito, los nuevos también que os habéis incorporado al muro en este verano.
Muy bien, gracias a todos. Como dice Andreu, vamos a continuar con el podcast y hoy comentaremos Family, titulado en España Generación Familiar. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 44012.3. Empezamos con la visión pura de Michael Piller, tres historias cortas, personales y de desarrollo de personaje. Por una parte tenemos a Worf y la visita de sus padres... tono cómico, pero que ayuda a comprender al personaje y a humanizarlo. Por otra parte, tenemos a Wesley Crusher y el mensaje póstumo de su padre. En la línea del personaje, le dan poco tiempo y, aunque hay un intento de darle una motivación, en realidad nos dan mucho padre y poco Wesley en esa escena.
Es cierto.
Y finalmente tenemos la parte central del episodio, que es la relación entre Picard y su hermano, e indirectamente la de Picard y su padre. En una familia donde lo importante es la tierra y la tradición, Picard era el rebelde que quería ir al espacio, además del listillo y el chulillo. Todo esto es lo que leemos aquí entre líneas de este episodio. Y atención, si queréis pasar los próximos 10 segundos, porque hay aquí un spoiler alert, no os encariñéis demasiado con el sobrino de Picard. Un aviso a navegantes.
Vale, esto ya igual lo comentamos en la tertulia de pelis, ¿puede ser?
Sí, quizá ya lo comentamos. Vamos.
Quizá lo comentamos, pero sí, cierto. Dale, perdona.
El actor volverá en aquel episodio de Rascals, pero pero interpretando a un Picard Junior y ya está.
Sí. Es verdad, he leído ese dato en Memory Alpha, es muy bueno. Es el mismo actor que hace ya de adolescente, ya más mayorcito, interpretando a un Picard joven. Sí.
Pues nada, volvemos ya a analizar un episodio de Star Trek La Nueva Generación, después de tanto tiempo. Y ahora lo que tocaba es que te pregunte, ¿verdad?, sobre tu opinión general de este episodio. Vamos a ver.
Bueno, me haces la pregunta porque toca, por guión, aunque ya te la he respondido antes. Sí. Y ya la sabes desde hace un montón de años cuál es mi respuesta y yo sé la tuya. Pero bueno, vamos a seguir con el guión del programa, entre comillas. Y sí, este que es de mis episodios favoritos de Star Trek y es un episodio que no es Trekkie, ¿vale? Este no es aquí no hay ciencia ficción por ningún lado. Como mucho, el holograma del padre, el estudio de las profundidades en el planeta Tierra por parte del pueblo donde va a picar, ¿no? Pero muy, muy de pasada. Sí que es cierto que en el guión original se planteó meter ciencia ficción. Cuando digo se planteó, es que Roddenberry dijo que este episodio no podía ni verlo y que esto no pasaría nunca en el siglo XXIV, que la relación es muy turbia entre estos hermanos y que esto en el siglo XXIV no pasaría. Vamos, que el episodio, que no lo quería ver ni en pintura, que lo odiaba, el escritor salió de aquella reunión hecho polvo. Luego a Roddenberry se ve que le dijeron, dice, oye, tú sigue escribiendo esto, no hagas caso, déjanos que hablemos nosotros con el jefazo, a ver qué se puede hacer aquí, ¿no? Pero aquí es un, realmente no entiendo entre comillas a Roddenberry, menos mal que no le hicieron caso, porque es de mis episodios favoritos de toda la serie, por lo tanto de toda la saga, porque profundiza en el personaje básicamente de Picard. Ya has dicho que hay otras tramas, la de Worf aún tiene una cierta relevancia, la de Wesley está para rellenar, realmente. Bueno, ese argumento se cogería para siguiente, para un episodio en un futuro, creo que cogen ese argumento, si no me equivoco, y lo amplíen y lo tratan más decentemente, pero no con Wesley, sino con cogiendo esa idea, me parece que la aprovechan en un futuro, en otro episodio. Algo así me ha parecido leer, no sé si tú...
No recuerdo ahora.
Sí, no, no sé si era... No recuerdo, no lo tengo apuntado. Pero bueno, esa idea se amplía, no con el personaje de Wesley, con otro en un episodio futuro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente se trata de un episodio en el que se centra en Picard y en la recuperación de este hombre después de lo que sufrió en ese doble episodio, teniendo en cuenta que este episodio no se grabó después de Lo Mejor de Dos Mundos. Creo que es el quinto o el cuarto que se grabó, pero sí, se emitió justo después del otro, y yo creo que con muy buen criterio, cerrando una especie de trilogía, entre comillas, que no lo es. Por un lado tienes dos partes claras, que es eso, y esto sería un apéndice o un broche de oro, ¿no? Para cerrar un poco, entre comillas, pues lo que ha pasado a este hombre, que no deja de ser una violación, algo muy fuerte, muy desagradable, claro, y se planteó que no puede ser, que vale, si ya que queremos hacer una serie, entre comillas, realista y tal, no es creíble que después de lo que ha pasado este hombre, que al día siguiente esté tan tranquilo, ¿no? Entonces se propuso este episodio de a ver cómo cura las heridas, o lo intenta, cómo afronta ese dolor este personaje, ¿no? Picard. Personajes, el capítulo es una pasada. A mí me encanta. Me encanta el actor que hace de hermano, Robert, la relación que tienen estos dos, tan chunga, pero a la vez se quieren, ¿no? Eso se verá luego y no, lo hablaremos tú y yo luego, pero a mí me encanta. Sin ser, es un episodio igual un poco de Antena 3 a media tarde, de rollo. Se aleja bastante de lo que es lo típico en Star Trek. O sea, es un episodio que a mí no debería gustarme, eso para empezar, y me encanta. Es de mis favoritos de toda la serie. Profundizaremos en él más adelante, pero bueno, háblanos tú un poco de este episodio, qué significa para ti. No te voy a preguntar ni si te gusta o no. Te voy a decir que me hagas un pequeño resumen de lo que significa para ti este episodio y por qué te gusta tanto. O no, o me equivoco.
Sí, yo creo que, a ver, es un parón necesario. Venimos de muy fuerte y la temporada va a ir a muy fuerte, y yo creo que viene bien este frenazo, ¿no? Para coger un poco de aire en la serie. Totalmente. Y lo que sí, el episodio es a mí me gusta mucho, a pesar de que es el peor valorado de la cuarta temporada.
Sí, cierto, yo me quedé, ese dato sí. Me dejó, digo, ¿en serio? O sea, peor valorado en su momento, ahora en la IMDb.
Sí, no sé, si, exacto, no lo he entendido bien, porque es el peor valorado, no es el que tuviera menos audiencia, simplemente hablan del peor valorado, no sé de por parte de quién, en todo caso. Voy a ver la comparación. Entre la primera vez que lo vi, todo me pareció como más intenso, ¿no? Aquí la relación entre Picard y su hermano me pareció como muy intensa. Era un episodio que yo veía y, ostras, saltaban chispas ahí. Y ahora lo veo como más suave, y quizás sea por el hecho de que ahora estamos acostumbrados a que la televisión es prácticamente cine triple A. Lo que vemos en televisión es cine triple A, y todo es un montaje de acción y cortes y todo como muy bestia. Y ahora, pues lo que en el momento veíamos quizá como una discusión, o veíamos ahí saltar chispas entre los hermanos, ahora no lo vemos tanto. Sí hay una pelea, pero tampoco, claro, no es una pelea como las de ahora, donde la cámara hace movimientos de 360 grados y, sí, sí. Y tenemos ahí en ingravidez la pelea. Bueno, todo es mucho más suave. Y quizá sí. Ahora me dejó llevar un poco por eso, ¿no? Que lo ves como todo más suave. Aún así es un episodio que me sigue gustando, es totalmente necesario. Es un episodio donde además el libro de la autobiografía de Picard se basa mucho, toda esta relación, todo lo que claro. Vemos aquí superficialmente, todos estos comentarios de cuando eras niño, de si eras un abusabas de mí, si eras un bully, etcétera, pues está muy desarrollado en ese libro de la autobiografía de Picard. Y ciertamente era un riesgo en televisión en el momento, lo que comentas de que comentaba Roddenberry, que esto no era Star Trek. Había mucha gente en contra Michael Piller.
Tenía razón, en el fondo tenía razón. Sí. Decir, esto no es. Y realmente es un episodio de los menos Trekkies. Y en ese sentido tenía razón, pero que sea bueno o no, eso ya es otra cosa.
¿Sabes lo que sucede? Que esto hace Star Trek nuevo. O sea, esto no era Star Trek. Bueno, pero a partir de este momento, ojo, claro. Star Trek para nosotros también era esto, también queríamos claro. esto. Y esto está también muy, muy de moda con el tema ahora de las sugerencias y de la inteligencia artificial. Empezamos a ver películas en Netflix y te empiezan a llegar sugerencias y te sugieren lo mismo, porque Netflix sabe que esa te ha gustado, pues te doy la misma. Y tú ya no sabes si otra también te gusta, otra diferente a lo mejor también te gusta.
Claro, a mí esto de las sugerencias de Netflix, yo a veces flipo en colores, ¿eh? Claro. O sea, a veces me pone unas sugerencias ahí que dices, bueno, pues sale el mismo actor, ¿eh? Pero este hombre ha hecho muchas cosas, ¿no?
Claro, pero que a veces queremos ver otras cosas y el telespectador no tiene por qué saber que quiere ver otra cosa. Y aquí te dieron otra cosa y oye, te quedaste tan a gusto. Yo en el momento en que lo vi, para nada me pregunté, esto no es Star Trek. Yo acepté lo que me daban y lo disfruté, ¿no? Ahora quizá, que es cuando lo analizamos o cuando sobreanalizamos todo lo que vemos, es cuando te preguntas o piensas, esto no es lo que esperaba. Bueno, no es lo que esperaba, pero es un episodio que a mí me parece fenomenal y que tiene mucha trascendencia en el futuro de estos personajes, como veremos con el sobrino de Picard, y también ayuda a desarrollar estos personajes. Es que la trama de Worf parece que es una tontería, pero ayuda mucho a humanizarlo. Está hecha en tono cómico, pero aprovechan cada momento para ostras, darte información de Worf, de que ha pasado su infancia en la Tierra, que era un niño adoptado, que era un Klingon entre humanos y que su familia le daba igual. Estos padres, como si fuera el mejor de los hijos, Klingon. Claro. Todo lecciones, como ha de ser, sí, todo lecciones de humanidad, ¿no? Muy así que, bueno, un riesgo que antes se podía correr porque había 26 episodios por temporada y podías tener dos o tres más flojos o arriesgar en dos o tres, pero que hoy en día con 10 episodios, ostras, cualquier desliz ya dice, hostia, es que uno de 10 ha fallado, te ha fallado mucho.
Falla el 10% ya del golpe, ¿no? Cuando te falla uno de 10. Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? No, en el momento no te planteabas. Es ahora que queremos analizar y reanalizar y sobreanalizar las cosas. Y a veces eso es un error también, ¿no? A veces cuando te paras a mirar las costuras, dices, hombre, no me hacía falta tanta información. Con lo que me gustaba esta peli y ahora con todo esto que sé, no me gusta tanto, ¿no? Dijéramos. Pero bueno, sí que realmente en el momento no te planteabas nada. Te plantaron esto delante y lo disfrutaste. A mí me encantó en su momento, lo he visto ahora y me sigue apasionando este episodio. Realmente me gusta este episodio y es un tipo de episodio que, ¿cómo te diría yo? Las series actuales son más de este estilo, o sea, ya profundizan en los personajes, te cuentan vida y milagros de los personajes, ya, aunque son más cortas, pero profundizan más en los personajes. En cambio, en las series de hace tiempo son, pues eso, es una horita, tres cuartos de hora por episodio que tienes que resolver lo que toque, pero se centran en la acción de ese día, esa misión que tienen que hacer, pero no profundizan mucho.
Michael MacGyver. Michael Knight,
mira, te iba a decir
Michael Knight, te lo presentan el primer día y tú ahí ya sabes quién es Michael Knight. A partir de ahí es cada día lo mismo, ya él no va a cambiar. Cambia de chica cada semana, pero es el mismo Michael Knight, no tiene más que lo que te presentan el primer día.
Exacto, a eso me refiero exactamente, ¿vale? A ti te presentan a Michael Knight, iba a decir MacGyver, pero no, me gusta más Michael Knight, y decir, mira, este tío es así, es un tío duro y ya está, y no profundiza, y luego igual te dan alguna pincelada de su pasado y no sé qué y tal, pero vamos, que lo que se centran es cada semana una aventurilla, y el personaje es el que es, ya está hecho y no lo vamos a tocar, y de ahí no salen, y Star Trek casi que hasta el clásico también iba un poco por ahí. Tú no sabes demasiado de la vida de los personajes de la serie clásica, igual se ha ido sabiendo más a posteriori con cosas que se han ido explicando en otras series o novelas o lo que sea, que no la serie original, dijéramos, era la aventurilla cada semana, bueno, muy buena la serie, pero en cuanto a profundidad de personaje no había lo que estás viendo en este episodio. Y esto se está viendo mucho en las series actuales, que profundizan, yo creo que incluso abusan de bueno, tampoco me hace falta que me expliques lo que fue a comprar al súper hace 12 años este señor, ¿no? Vale, centrémonos un poco, y a veces es un poco para estirar el chicle, también para estirar
temporadas. Muy lost, ¿eh? Lo que no, perdona, hizo perdona, para comprar el chicle hace 12 años.
Perdona, qué poco entiendes de series de televisión. Veo que solo sabes de Star Trek, luego te pierdes, ¿eh? Luego te veo muy lost aquí. Te ha gustado esta, ¿eh? Vaya, es el humor de calidad que dijimos que iba a haber en la cuarta temporada de Star Trek Replay.
Eso es, ya. No hay momentos HD, sino que hay esos momentos de
eso, humor, de humor de calidad. Te veo muy lost con las series. Pero bueno, por cierto, yo, siguiente proyecto después de Star Trek Replay, Lost Replay, ¿qué te parece? ¿Lo ves o no?
Lo veo, además que no hace falta ir en el orden de misiones, ¿sabes? Si lo puedes pillar en cualquier orden.
La fofía, como te dé la gana, que te va a quedar un poco igual. No, esa serie la tienes que ver del tirón, y si puede ser en un mes, porque si no te va a dar. Sí. Es compleja a base de bien. Pero bueno, oye, que nos perdíamos. Eso, que este estilo de episodio es más moderno de lo que nos tenían acostumbrados, en mi opinión, a Star Trek. Por eso parece que no sea Star Trek, por supuesto. Es lo que tú has dicho ahora. Es decir, Star Trek es lo que hemos visto, nos encanta, pero también puede ser esto, ¿no? Podemos profundizar un poco en la vida de esta gente que cada semana salva a la galaxia, pero oye, ver un poco pues su familia, ¿no? Donde vive, y eso también mola, ¿no? Si lo planteas bien, claro, si me planteas un episodio de estos para rellenar una barbacoa con su, yo qué sé, con su primo el domingo anterior, pues no me interesa, ¿vale? Sí. Pero cosas de este tipo, como este episodio, pues eso, se le ve moderno, y yo lo he vuelto a ver a día de hoy y sé lo que pasa en cada escena, porque esta temporada 4, como todos los catalanes, sobre todo los catalanes, no la sabemos de memoria, pero lo he vuelto a disfrutar. A mí me encanta este episodio. Pero
como
pero
dices, bueno, sí. Es eso, está modernizando la televisión, y aquí yo creo que Star Trek iba a la vanguardia, y lo veremos en toda esta temporada. Es que este episodio se titula Family, pero es que toda la temporada va de la familia. Veremos en el siguiente Brothers, veremos Brothers más adelante el Data's Day. Episodios de personajes y de familia vamos a tener por un tubo esta temporada.
Es que yo creo que vieron que esto que funcionaba. Un poco de decir, vale, vamos a eso, a salvar la galaxia cada semana y lo que haga falta, pero aparte la gente le gusta Star Trek por estos personajes también, que es como en Lost. En Lost, los protas, más que la historia, que es rocambolesca, son los personajes los que hacen la serie, ¿no? Sí. Aquí quizá no tanto, no digo que sea ni mejor ni peor, ¿vale? Pero aquí que se centran más en la acción y todo, pero ya se empiezan a ver estas pinceladas de, pues eso, de pasado, de vamos a reforzar el personaje, de por qué es así, de dónde viene, lo de Worf, como tú has dicho, cómico, pero hostia, humanizas a este personaje, lo conoces un poco más, ves pues un poco su historia, ¿no? Y eso también mola. Pero oye, vamos a empezar por el episodio, porque nos va a quedar, o nos vamos a las 3 horas de podcast en el regreso, o nos ponemos ya por faena.
Se nota que hace tiempo que no grabamos, tenemos aquí ganas. Pero bueno, sí, vamos ganas. Como dices, al episodio, que empieza con la estación esta McKinley, en una toma espectacular de la Tierra, la estación como agarra la Enterprise, que va a estar pues de reparaciones después de estas batallas con los Borg, momento que aprovechan pues algunos personajes para visitar a la familia, como es Picard, que se baja pues a la bar, a su pueblo.
Qué raro, que este tío, que no le tengan que apretar, ahí ya se le empieza a ver el plumero, dice, por este tío, algo pasa. Que no lo obligan, algo pasa, que se te vaya de vacaciones voluntarias, algo raro hay por aquí, ¿no?
Es lo que le dice Troy, ¿no?, también en esa primera escena.
Claro. Sí. Bueno, básicamente, con esa escena que comentas con Troy, en la que se alegra, ¿no? Dice, hombre, por fin se va a un descanso y tal, ya le vendrá bien y no sé qué. Y Picard le va diciendo que estoy bien, que no te preocupes. Y la otra va diciendo, ya, lo que tú digas. Después de la que has pasado, es imposible que estés bien. Pero bueno, Troy se alegra de que se vaya y sabe que le va a venir bien esa visita con su familia. Y básicamente el teaser es este, ¿no? Acaba con esta, es cortito, ¿no? Acaba con esta conversación. No sé.
Sí, preparan un poco el tema de Worf, que va a venir su familia, que no quiere que venga, y Riker que le dice, oye, venimos aquí muy poco, si quieres cogerte horas y bajar, adelante. Worf eso no le gusta, y tampoco le gusta que le visiten, pero Pero luego veremos que esto es la fachada de Worf, ¿no? El tipo duro que tiene que ser hacia afuera. Pero veremos que cuando vengan sus padres, pues veremos su parte más humana. También Klingon, ¿eh? No me refiero más humana de humano, sino más sentimental también, aunque sea Klingon.
Sí, desde luego. Ahí Riker le comentaba eso, ¿no? Es decir, si quieres te arreglo los turnos un poco para que puedas estar más con tus padres y tal, y salta, no deja acabar la frase. Dice, no. Y se queda así. Dice, no, porque esto no es adecuado y tal, pero mis padres... hay un comentario muy bueno de Riker, ¿no? Dice, pero esto mis padres no lo entenderían, y Riker se lo deja caer. Dice, bueno, yo tampoco lo acabo de entender, ¿no? Le pega el tirito diciendo, a ver, tío, que esto no... Y se lo dice. Dice, esto no es una nave. Nunca subirían a una nave Klingon y tal. Dice, vale, muy bien. De acuerdo, pero esto no es una nave Klingon. No sé si se acuerda, señor Worf, de dónde está, ¿no? Y le pega el tirito ahí como diciendo, oye, tus padres son humanos y tienen estas necesidades, o sea que compórtate, tío. Y luego lo hará, aunque le cuesta
un
poquito.
Sí, veremos eso. Detallitos antes de que entre las letras de inicio. Vemos por aquí un iPad micro que tiene Riker, ¿eh? Un iPad súper pequeñito, con una pantalla muy, muy pequeña, muy, muy curioso.
Innovando.
Luego el episodio está escrito por Ron Moore, el que comentabas que salió de esa reunión con Roddenberry con la cabeza baja diciendo, vaya, una me ha caído.
Se echó polvo.
Y le dijeron, tú tranquilo que nosotros nos ocupamos. Y este año, pues como guionistas, Ron Moore ya entró el año pasado, pero este año entra Jerry Taylor, que estará también ahí entre los directores, entre los jefazos de guionistas, y creo que fue co-creadora también de Voyager. Y Brannon Braga entra también, que luego acabó siendo co-creador de Enterprise y pareja de escritor con Ron Moore en las películas. Y sale Ira Steven Behr, que luego volvería para Espacio Profundo 9, y que de hecho esta temporada escribe el episodio Cupid, el de Q, porque se lo pidieron y le venía mucho de gusto hacer un episodio sobre Robin Hood. Así que eso es lo que vemos en los créditos. Y lo que vemos después de los créditos es a un O'Brien, donde descubrimos ya qué significa eso de jefe O'Brien, que yo tampoco lo tenía claro.
Ya le ponen título que no... Bueno, le ponen rango, que no lo tenía todavía, ¿no?
Dijéramos, sí, le ponen nombre intermedio, ¿no? Miles Edward O'Brien.
Y Robert, ¿no? Salía también por ahí.
Miles Edward O'Brien. Miles, Robert es Miles, el hermano de Picard, ¿no?
Es el hermano, pero no sé si... lo de Robert sale varias veces, ¿eh? No sé si también... No lo sé, será lo que tú estás comentando, porque yo te estoy hablando de memoria ahora.
Sí, y cuando trae al padre de Worf, pues se ve que el padre de Worf también había sido jefe. Y he estado buscando, porque yo no tenía ni idea qué significaba esto, y aparentemente es gente que no ha pasado por la academia, no ha pasado por los 4 años de la academia de la flota estelar, pero que entraron en naves o en su oficio como aprendices, lo típico, aprendiendo de primera mano. Y entonces llevan aparentemente una carrera diferente. No entiendo mucho yo de estas de rango de mandos, pero creo que el tema va así, ¿no? Al no pasar por la academia, él lleva otra carrera diferente, por eso le llaman simplemente jefe. Y nada, él es tan valioso como el que más, ya lo sabemos.
De hecho más.
Eso es.
De hecho más. Esto era un poco lo que comentas, era como la antigua PUP y FP, ¿no?
O sea, si vas a la academia, debe ser, exacto, como que vas a la universidad o vienes de FP, ¿no? Y si vienes de FP, ¿no? Pues llevas 6 años de ventaja en la práctica.
Totalmente. O sea, al final quien soluciona la papeleta siempre son los de FP.
Eso es.
Esto está claro.
Pues ese es lo que significa jefe O'Brien.
Ah, vale.
Y por eso le respetan tanto.
Ah, vale, de ahí viene el respeto. Este tío hizo la FP. Vale,
eso
vale. Ahora me queda todo más claro. Y ya tenemos rango y tenemos nombre completo para este hombre que todavía inexplicablemente nos lo habían dado.
Eso es, Eso es. Y trae a los padres de Worf. Ya vemos aquí esta primera escena cómica con el padre de Worf que quiere ver toda la nave, Worf que no tiene tiempo para enseñársela, y un poco que él se siente un poco avergonzado de sus padres, ¿no? Le resultan una carga aquí, y yo creo que lo que le resulta una carga es el hecho de que vengan aquí sus padres, que lo quieran de esa manera, lo traten de esa manera. Le hacen ver una parte muy humana que él quiere esconder. Claro. Él, de esa manera no puede ser el tío duro. Si tiene aquí la mami que le cocina y le trae tarta de sangre de no sé qué, pues...
Exacto. Es que eso es esa parte más tierna, dijéramos, de que él tiene, y seguro que él se nota que respeta a sus padres y que siempre los ha tratado bien, ¿no? Bueno, de pequeño era un pieza este tío también, pero bueno, que sí que respeta a sus padres, pero lo que no quiere es que el resto lo sepa, ¿no? Que vea cómo se comporta, pues eso, como la mami trayéndole la cena o lo que sea, ¿no? Esto, sí, esto es... empieza así y luego se está reblandeciendo, por supuesto, ya está todo preparado para que este hombre vaya entrando en razón, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a los padres.
Si te parece, espera, ¿sí? Jesús, porque yo, si te parece, continuamos con Worf. Vamos a hacer la historia de Worf, luego la de Wesley, o luego la de Picard, y acabamos con la de Wesley, si quieres, porque así no iremos haciendo tantos cambios y quizá quede hoy más ordenado de esta manera, ¿no?
Pues dale. Pues venga, ya tenemos a los padres que acaban de llegar y al padre de Worf dándole la turra a O'Brien, diciéndole que tiene todas las maquetas de la nave. Dice, lo que han dicho en la tertulia esta de merchandising que han hecho, dice, me río yo de ellos. Yo sí que sé de merchandising de Star Trek. Esto me imagino yo a este hombre escuchando el episodio de esta quincena, ¿no? Pero bueno, pues nada, sigue con los padres de Worf.
Bueno, esta escena se repite de nuevo en ingeniería con la Force, que le están enseñando toda la nave, y se repite también con Guinan en Ten Forward, porque ahí es donde Worf en un momento dado se va, los dejáis solos en Ten Forward, y es cuando viene Guinan a hablar con ellos. Hostia, hacen el comentario del zumo de ciruela. Eso le sorprende también a la madre de Worf.
Sí, pero ahí realmente Guinan los deja tranquilos. O sea, ellos venían en parte también porque saben lo que le pasó a su hijo en su planeta, dijéramos, ¿no? Por esa deshonra que está cargando. Y también viene un poco en parte para cerrar, igual que con Picard, cerrar el capítulo doble con los Borgs y tal. Aquí tampoco es para no cerrar, sino pues dar otro matiz, ¿no? A ese episodio en el que Worf, la familia de Worf, quedaba deshonrada, familia Klingon hablo. Entonces también suben a la nave un poco para ver, oye, este no dice nada, porque este no nos va a contar nada, y ahora que se ha ido, pues cuéntamelo tú, ¿no? ¿Cómo está mi hijo? ¿Realmente está bien? ¿Está mal? Porque sabemos que para él esto, aunque Worf no se da cuenta de que sus padres entienden perfectamente que la deshonra para él es muy importante, él cree que no lo entienden. No, mis padres no lo entenderán, lo entienden perfectamente. Y entonces suben un poco a la nave también para ver, no preguntarle a él porque no sirve para nada, sino para hablar con la gente que está con él un poco y decir, oye, ¿cómo está mi hijo? ¿No? Y aquí Guinan de un plumazo los deja a los dos tranquilos. La mujer aquí se gana una buena propina, creo, porque básicamente le viene a decir, dice, oye, mira, aquí todo el mundo viene a Ten Forward a asomarse aquí al ventanal este que tenemos aquí enorme, y todos buscan su casa, ¿no? Su planeta, su familia y tal, y cuando su hijo viene aquí, dice, no, mira, el Imperio Klingon, ¿no? Dice, les busca a ustedes, ¿no? Y hasta ahí a los dos, hombre, a los dos, al padre y la madre, pues casi se van al suelo, ¿no? Dice, madre mía, qué grande es, esta camarera es buenísima, ¿eh? Y los deja tranquilos, ¿no? Diciendo, no se preocupen, que su hijo está bien y ustedes son su familia y ¿vale? Que no se preocupen, no lo van a perder y en todo momento les tiene presentes. O sea que tranquilos, que aunque no estén en la nave, él siempre les tiene presentes, ¿no? Y ahí el padre y la madre pues casi les da un chungo, ¿no?
Sí. Y de hecho se remata, digamos, la historia de Worf cuando los lleva, o no sé si los acompaña a sus cuartos o van al de Worf. Y ahí pues él ya un poco también confiesa, al principio no estaba conforme con que subierais, pero ahora estoy muy contento de que hayáis subido, de que hayamos podido hablar. Ellos le dicen que sí, que comprenden su situación, y es un poco cerrar ese círculo, ¿no? Desde que no le apetece que vengan los padres, ha sido un gran día porque habéis venido y hemos podido compartir este rato.
Sí, al final esa pequeña trama intermedia, tenemos la trama grande de Picard, esa intermedia y la pequeñita de Wesley, la podemos comentar así brevemente, sí. Pues queda un poco cerrada, ¿no? Al final agradece que hayan venido, sabe que se preocupan por él, entiende que sus padres saben lo que significa esa deshonra y todo, y bueno, y tan contentos todos, ¿no? Es una trama así, tampoco profundizan demasiado, pero bueno, gusta, ¿no? Ver cómo empieza el episodio Worf, y cómo es nosotros, porque lo hemos comentado ahora toda la trama seguida, ¿no? Pero esto va durando, se va troceando durante todo el episodio, ¿no? Eso y vas viendo cómo poco a poco, el hombre, entre comillas, se va entrando en razón, ¿no? Diciendo, oye, pues sí, oye, pues me alegro que hayáis venido y os lo digo y tal, pero bueno, la próxima vez, como tú con las tertulias, pues me avisáis, ¿no? La próxima vez pues me avisáis y yo estoy preparado para estas cosas, ¿no? Y un poco eso. Pero no sé, ¿algo más que aportar de esta trama intermedio o quieres pasar a la de Picard, la de Wesley quizás?
Básicamente que acaba con al final cuando ellos vuelven para casa y sí que hay un cruce aquí con Picard y otra escena un poco cómica de si ya les ha hecho el tour por la nave o no les ha hecho tour y hay una escena un poco cómica y ahora pasamos a lo que quieras, si quieres ir con Picard o con Wesley, como quieras.
Mira, yo finiquitaría lo de Wesley rápido. Venga. Porque al final nos vamos a liar con Picard y luego vamos a decir así nos metemos la buena, la dejamos para el final. Y esta de Wesley es muy sencillita. Yo creo que casi la metieron ahí un poco por dar más matices, porque ya te digo, en el boceto inicial se habían incluido incluso alguna trama de más de ciencia ficción, como pedía el jefazo, ¿no? No sé si habían desapariciones de algunos miembros de la tripulación, incluso había un niño polizón a bordo de la nave, hubieron varias cositas, pero al final se descartó todo eso porque hubiese comido demasiado metraje a la trama principal, que es la de Picard, y como todo eso se descartó, pues bueno, metieron la segunda trama, la de Worf, y esta pues nada, unas pinceladas con Wesley, que básicamente es un mensaje holográfico de su padre que en el episodio hay un pequeño fallo, y esto no lo he leído en ningún lado, pero viéndolo me di cuenta, porque primero dice la doctora Crusher, dice que lo grabó el mismo día de su nacimiento, y luego durante el episodio se dice varias veces que lo grabó semanas después de haber nacido. Bueno, esto es una chuminada que no lo he leído en ningún sitio, como esta es mía, lo digo, al menos en castellano está, lo dicen de las dos maneras, el mismo día y semanas después.
Sí, pues, otra cosa que también, que Beverly creo que le comenta a Troy que lo guardó para dárselo en su 18 aniversario, pero luego resulta que ahora, como lo ha visto, se lo da ya. No entendí bien, porque no coincide justo que van a la Tierra con que hace 18 años, y es tampoco entiendo el por qué esperar a los 18 años. Parece como realmente, mira, he encontrado este mensaje entre las cosas, pues aprovecho para dárselo.
Sí, es así, ¿eh? O sea, al menos en el episodio lo que hace ver es que ella, como ya que pasan por la Tierra, pues pasa a buscar unas cosas, unas maletas que tenía, ¿no? Y ella no busca ese mensaje, ella se lo encuentra. Se encuentra y dice, anda, es verdad, esto me lo encargaron y se me había olvidado. Anda, que también esta mujer como para cumplir las últimas voluntades de su marido, no te lo pierdas. Beverly, lo guapa que eres, hombre, no me falles con estas cosas, hombre. Pero bueno, es lo que pasa. Pues nada, sí, se encuentra un poco este mensaje, este holograma, y sí, estaba previsto para los 18 años, pero bueno, dice, pues ya que estamos y en el capítulo de hoy falta una pequeña trama, pues meto esto y llenamos 5 minutillos, ¿no? Pero sí, queda un poco ambiguo, la verdad. Pero nada, básicamente es que encuentra el mensaje y se lo hace llegar a su hijo, que lo ve en privado en la holocubierta, y sale su padre de joven. Creo que aquí es la segunda vez que dice que hace poco que ha nacido y tal. No es el mismo día del nacimiento, porque yo entiendo que el mismo día del nacimiento igual estaba el hombre ocupado en otras cosas, como para ponerse a grabar el mensaje, ¿no? Y nada, y le viene a decir nada, un mensaje. Tampoco, no dice nada así especial, irrelevante, que descubran, hostia, un giro en el personaje de Wesley. No, que básicamente le pide disculpas de antemano por todos los fallos que vaya a cometer como padre. Pues dice, sinceramente no tengo ni idea, yo creo que como cualquier padre primerizo, ¿no? Dice, te veo ahí, no tengo ni idea qué es lo que hay que hacer, o sea que ya perdona, por la que te vaya a liar en adelante, y nada, y le habla un poco de su uniforme y tal, quizás algún día lo entiendas, y y claro, y Wesley ahí con el uniforme de la flota estelar, ¿no? Uh-huh. O sea que igual en parte sí te ha entendido, ¿no? Y ya está, es un mensaje un poquito lacrimógeno, entre comillas, pero bueno, sin pasar esa barrera, así que sea muy ñoño, ¿no? Tampoco. Sí. Y ya está, tampoco aporta nada nuevo al personaje de Wesley, en mi opinión. No da ningún dato que digas, hostia, pam, me han descubierto, ¿qué ha pasado, ¿no? Este nuevo dato que cambia al personaje, ¿no?
Creo que es, bueno, ya que va de familias, vamos a poner esto que también pega aquí, pero quizá es la historia menos, no sé, relevante, ¿eh? Es un poco como relleno. Está bien dentro del episodio,
sí, claro.
pero vamos, sin él el episodio sigue teniendo sentido y Wesley sigue teniendo sentido. Es un parche que se podía colocar aquí o en cualquier otro momento.
Sí, exacto.
Esta escena además está recortada. Ahí en el Blu-ray está la escena completa o en uno de los Blu-rays vienen todas las escenas eliminadas de la temporada, y aquí pues simplemente en realidad está recortada. El padre habla también de los antepasados de Wesley, entre los que hubo un pintor que había expuesto en el Prado, un jinete en Nimbus 3. Bueno, un breve repaso ahí a la genealogía y a los ancestros de Wesley, pero sin más. Una escena que para mí no es de lo mejor del episodio, sin duda.
No aporta nada nuevo. Si al menos diese un dato relevante, pues no sé, que hubiese puesto el holograma y hubiese salido Picard de joven.
Ahí dice, está.
Picard de joven, dice, soy tu padre. Algún giro, ¿no? Es un poco estándar lo que te esperabas. Empieza a un actor joven, evidentemente, que pues nada, que le da un mensaje no lacrimógeno, pero así un poquito ñoño a su hijo, que ya es mayor, y ya está, no aporta nada nuevo. Rellenas aquí, como bien dices, y poco más, pero bueno, ya tienes una tercera trama, entre comillas, de familia, aunque está muy pequeñita, y poco más daría yo de esta. Yo pasaría la de Picard porque nos vamos de hora, como siempre, a lo loco.
Eso es. En la trama de Picard, que llega a Lavar, a su pueblo, a la casa familiar, lo primero que se encuentra es al sobrino, donde ya vemos ahí que el hermano pues no se llevaba muy bien, ¿no? Porque ya casi se le escapa al sobrino qué significa eso de arrogante, casi, hijo de... Y ahí, ¿no? Se queda a medio camino.
Dice, no me pareces tan arrogante, como dice...
Ah, hostia, en inglés dice que algo así como... ¿Qué significa eso de arrogance son of a...? Y se queda ahí a medias, creo recordar.
Sí, en castellano también. Dice las dos cosas. Vale, primero le dice, ¿qué significa...? Primero le dice, no eres tan arrogante. Dice, por cierto, ¿qué es arrogante? Y ¿qué es un hijo de no sé qué, ¿no? Sí, como dice mi padre. Y dice, bueno, ya hablaremos de estos temas, ¿no? Pero sí, ahí ya te hacen una presentación como diciendo la que te espera. O sea, tu hermano me parece que mucho cariño no te tiene.
Sí. Y vemos todos los viñedos del Chateau Picard, con un matte painting impresionante, con unos viñedos reales en primer término, pero todo un dibujo con un fondo impresionante, un poco animado. Creo que esto también se hizo digitalmente, no sé si se hizo con ese Amiga que tenían ahí en Paramount.
Sí, porque me ha parecido leer que se hacía sobre un descampado, dijéramos. O sea, que la toma es real, pero que luego los viñedos sí que están hechos encima y tal. Sí. Al menos no sé si, claro, ahora con la remasterización no sabes realmente cuál estás viendo, si uno u otro. Aquí da el pego, se ven muy bien, demasiado bien quizá para la época.
Sí, no sé si en la remasterización hicieron algo, pero sé que el original ya era digital, ya era un matte painting digital. Por lo tanto, se ve el viento en cómo mueve las hojas de los viñedos en primer plano y una cierta animación de los de segundo plano, que para la época pues realmente es impresionante. Y como dices, está este descampado aquí y está la casa también, los exteriores, que está grabado en otro lugar donde solo está el exterior de la casa. Y luego tenemos el interior de la casa, que ya es un tercer lugar, no sé si en los estudios o una tercera casa.
Sí, eso no me queda tan claro, ¿eh? Parece, o sea, realmente parece una casa por dentro, ¿eh? No lo sé.
Sí, pero... es lo que yo creo que parece una casa y no unos no el estudio, pues, digamos. Pero no sí que decorados. La de fuera es diferente que la de dentro, ¿eh? La de fuera solo se grabó eso, un par de exteriores que se ven por fuera, pero son diferentes de la interior. Eso lo comentan también en los extras de esta temporada.
Ok, pues nada, tenemos a este hombre que después de encontrarse con su sobrino, que lo confunde con un bandolero o algo así, y le hace la coñita al niño, ya lo tiene, ya se lo ha ganado, ¿eh? Que lo conoce aquí, realmente aún no conocía a su sobrino.
Sí, es que hace como más de 20 años que no pasa por aquí.
Ha estado liado con sus cosas de capitán y toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, llegan ya a casa, le está esperando la mujer de su hermano, ¿no? Su cuñada, ¿no? Le está esperando aquí una mujer encantadora que le hace un recibimiento espectacular. Todo lo que no hace su hermano lo hace su señora, que
su
es una
hermano
mujer...
pasa totalmente de él. Está
no,
con,
es que ni está,
con las uvas,
es que ni está.
Bueno, no está ahí, pero cuando va a verle está con las uvas, pasa absolutamente de él. Una recepción ya que vemos no
fría,
solo muy fría, sino muy agresiva.
Sí, sí, no, es que casi que le molesta que esté ahí, ¿no? En este recibimiento que hablamos, que viene con su sobrino, quien le espera es su cuñada, dijéramos, el hermano no está, y la otra pues excusándose un poquito, como dice, no, es que está, tiene trabajo, está en los viñedos y tal, no te preocupes. Entonces cuando va a picar y se produce ese encuentro en el que prácticamente ni se gira, el otro, su hermano Robert está ahí agachado a sus cosas y prácticamente ni se gira y Picard viendo un poco lo que hay dice, bueno, pues nada, que estoy por aquí, el otro, vale, tengo que acabar faena, luego ya si de eso te veo, ¿no? Y se va y se nota ahí como el recibimiento súper, súper frío, ¿no?
Sí, no sé si aquí le dice, hay un momento en el episodio que Picard dice nunca abandonaría la flota estelar. Y no recuerdo ahora si se lo dice a su hermano o a quién se lo dice, o a su cuñada en este recibimiento. No recuerdo.
Creo que es al hermano cuando. O quizás al vecino este que le quiere dar faena con la investigación del mundo subacuático y no sé qué.
Sí, aquí hay toda esta trama que el amigo de Picard es. Jefe en esta investigación de que están buscando un continente subacuático, una especie de Antártida o algo así, y que parece que intenta convencer a Picard, porque Picard está interesado en el proyecto, intenta convencerle como para que se quede en la Tierra, abandone la flota estelar y se quede como jefe de este proyecto, ¿eh? Y esta trama un poco enseguida, por un momento te hace dudar Picard y la cuñada de que bueno, quizá le interese, pero poco, ¿no? Yo creo que enseguida ves que solo le va a dar algún consejo y al final de hecho ni se reúne. Lo más interesante de esta trama me parece un momento en el que Picard está con su portátil, que parece que tenga ahí instalado el MS-25.0 y tiene unos gráficos ahí CGA con ese verde, amarillo y rosa, también ese cian que tenía la paleta de CGA.
Bueno, tendría un emulador, igual tenía un emulador, el DOSBox, igual tenía el DOSBox puesto ahí.
Exacto, tenía instalado el DOSBox y era lo que le daba para jugar, y en realidad estaba ahí con SimCity, pero
exacto.
El amigo se pensaba que estaba investigando ahí las placas tectónicas.
Al SimCity 2000, que es un poquito más moderno, es un poquito más moderno. Pero bueno, esta trama que has comentado así de la investigación del descubrimiento de un continente subacuático, no sé qué, es muy leve. La ponen ahí como para que el espectador, entre comillas, dude si Picard lo va a dejar o no. Tú sabes que no lo va a dejar. Y tampoco en ese sentido el episodio no te hace dudar mucho, porque tú lo sabes, o al menos quieres pensar, no sé, hubiese sido un giro de guión espectacular, ¿no? Al final pues se quedase aquí y siguiese Riker de capitán y ya está luego Jean-Luc, ¿no? Pero bueno, te hacen dudar un poquito, no mucho más. Quien realmente se lo cree es el amigo. El amigo sí que cree que ya lo tiene fichado, pero nada, nada. Y todo esto es un un argumento más para el hermano, para decirle, para echárselo en cara. Dice, bueno, ya está aquí el gran Picard, el capitán Picard, ya ahora quiere ser el descubrir continentes en la Tierra, no te es suficiente el espacio, van a hacer un desfile de bienvenida para ti. Y Jean-Luc dice, bueno, yo no he pedido ese desfile, ¿no? Dice, sí, no lo has pedido, pero te gusta, pues, a ti todo este rollo te va. Tú desde pequeño eras el niño mimado, el campeón, lo ganabas todo, no sé qué, porque esto viene a raíz también de un comentario que dice, mira, esta es una redacción en la que me han dado un premio, le dice su sobrino, ¿no? El sobrino le dice, mira, manda un premio, dice, yo hice una igual, le dice Picard, ¿no? Y el sobrino le pregunta, dice, ¿y ganaste algo? ¿Te dieron buena nota? Y dice, no recuerdo, ¿no? Así modesto, y aquí es cuando salta el hermano, dice, que no recuerdas, dice, ganaste, quedaste el primero, ganaste y te dieron un premio, dice, como siempre, ¿no? Y le echa, y le, es que va todo el episodio, todo el episodio le va pegando tiritos y demasiada paciencia tiene Jean-Luc, porque macho, ya no son tiritos, ya es que le va detrás y le va picando, es que va buscando la pelea durante todo el episodio, es que llega un momento que se pasa ya, es que en el fondo lo que le hace falta, lo que le hacía falta picar, ¿no? Pero va todo el episodio Robert chinchándole y apretándole, y el otro hasta que llega un punto y dice, bueno, que tú, que me tienes envidia, o que dice, pues claro que te tengo envidia, ¿no? Y es cuando estalla, ¿no? El momento cumbre de este episodio, ¿no? En esa pelea en los viñedos, en el fango, en el que ya los dos ya se destapan, ¿no? Dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí. Todo el episodio lleva ahí, porque de la primera escena en los viñedos, en la cena, todo el rato le está buscando. Y es algo que se repetía, es como repetir los roles que cuando eran niños, ¿no? El hermano mayor que abusaba de él, el pequeño, y que abusaba porque tenía envidia, porque claro, Picard era el mejor en todo. Ya desde niño, vaya. Y nos lleva a esa pelea. Que es el punto álgido del episodio. A pesar de que, como he dicho, hay poca pelea. Pero es lucida, ¿no? Porque lo hacen en el fango ahí, llenan todo de barro en los viñedos. Aquí los dobles están realmente bien disimulados, ¿eh? Se ve que no son ellos.
Sí, pues el hombre Robert es mayorcete.
Sí, pero muy muy justo porque está todo muy bien. Muy bien escondido en estos dobles. Lo que sí que hay un momento muy muy extraño, justo antes de esta pelea, cuando están paseando por el exterior, no sé si eso se grabó en exteriores o qué, pero está doblado. Es aquello que cuando no cogen bien el sonido en directo en el estudio o en el exterior, pues tienen que doblarlo luego pues en una cámara dedicada a eso, en una habitación dedicada a eso. Y se nota demasiado, vas escuchando esa, claro, no en la versión doblada, pero sí en la versión original, ves que Patrick Stewart lo hace genial y digo, oye, este otro tío no sabe doblarse a sí mismo, lo hace fatal, está como desincronizado y la voz muy extraña, digo, este tío no domina, ¿no? Y estamos hablando de un actor ya veterano y tal, y luego leí en Memoria Alpha que ese trozo lo ha doblado otro actor. Entonces, en la versión original se nota mucho. Y claro, tú dices, vale. Es que tiene una voz diferente, ¿qué voces más extraña tiene? Y no le cuadra con el movimiento de la boca y tal. Y es que no sé por qué razón, no sé si este otro actor ya no estaría disponible o muy tarde se dieron cuenta de que ese diálogo estaba inservible y tuvieron que hacer ese grabado adicional de diálogo. Y lo hizo otro actor y canta mucho en la versión original, claro. Ciertamente.
Claro, esto lo habrás apreciado tú en la original, en versión en español, ¿no? Lo hace el mismo tío todo el rato. Por cierto, has dicho que el actor Robert, que hace del hermano de Picard, que era veterano. ¿No te suena de dónde salía este señor?
Hostia, no me suena. Sé que...
¿No te suena? Vas a flipar ahora.
Ella era nominada a los Oscars, la que hace de su cuñada. Sí. Él creo que también...
De hecho, me parece que este, y si no es First Contact, la película puede ser, son de los únicos, de los pocos episodios o grabaciones que han hecho con dos nominados a los premios de la Academia. Y
este es un madre episodio... de Worf creo que también. No sé si era nominada a los Oscars.
Hay varios nominados y es de los pocos episodios que tiene varios nominados a los Oscars grabando. Pero este actor Robert, que se llama Jeremy Kemp, ¿sabes dónde salía? Y ahora te va a venir a la cabeza. Y
sí,
a todos,
porque lo leí en Memoria Alpha y ahora no recuerdo qué era.
¿No? ¿Top Secret? ¿Puede ser?
Hostia, Top Secret, sí.
Top Secret es el comandante o uno de los mandos
alemanes.
Nazis.
Sí.
Alemanes, que coge el teléfono ese que está en primer plano, que es gigante, que sí. Él está al fondo de la pantalla, el teléfono en primer plano, parece que juega con la perspectiva, pero luego se acerca y coge el teléfono y es de 3 palmos de grande el teléfono, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo serio el tío, igual que aquí, sale igual de serio, pero claro, ahí hace gracia porque coge el pedazo de teléfono ese, pues es este hombre, pues evidentemente busqué la escena en YouTube, pues ya no me acordaba mucho. Y sí, sí, más jovencillo, porque claro, Top Secret es más antigua. Uh-huh. Y sí, sí, es este mismo hombre que sale en Top Secret, además haciendo esa escena chorra, ¿no? Digo, uh-huh, hostia, qué bueno, tío. No me di cuenta, evidentemente. Cuesta verlo eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, parece ser que esta pelea era lo que necesitaban para reconciliarse, ¿no? Se dan cuenta aquí misma en el fango. Que bueno, que son niños, que hacen, que ya son adultos, ya no están para hacer estas cosas de niños.
No,
y
pero
de que
viene
bueno,
bien.
En esta pelea hay también el aprecio, o poco aprecio sí hay, pero hay ese aprecio que se tienen entre
sí,
ellos, ¿no? Y es eso lo que necesitan para volverse a unir.
Sí, esa era una pelea necesaria, una cuenta pendiente que tenían los dos, una pelea que ha buscado Robert en todo momento, lo ha ido buscando,
sí,
pero que en el fondo Picard necesitaba, porque Robert decía, no, yo es que siempre me he estado ocupando de ti, no sé qué, dice, y ahora vienes a la Tierra para que se vuelvan a ocupar de ti, ¿no? Porque te han de dar unos azotes, ¿no? Necesitas que te guíen otra vez, ¿no?
Sí.
Y aquí Picard estalla, ¿no? Y en el fondo tiene razón. Tienes razón, has venido aquí a que te vuelva a cuidar, como cuidaba de pequeño, que Picard dice que no, dice si que tú me cuidabas a mí, dice que pero ¿qué estás hablando? Si tú lo único que hacías era abusar de mí, pegarme y hacer lo que te diese la gana, y el otro se lo argumenta muy bien, dice no, perdona, yo estaba siguiendo la forma de vida o el estilo que nos marcaba nuestro padre, y tú ibas por libre, entonces habría que marcarte un poco, y yo era el que tenía que hacerte entender todo eso, y tú te saltabas todas las normas, y te salía siempre bien, ¿no? Y Picard le dice, bueno, ¿y por qué no lo hiciste tú, no? ¿Por qué no te saltabas las normas tú? Dice, no, porque alguien tiene que estar un poco para salvaguardar los valores de la familia, ¿no? Ya que a ti te daba un poco igual, y se excusa un poco y tiene... Yo creo que tienes razón, ¿no? Es decir, igual yo también me hubiese gustado hacer todo lo que hacías tú, pero yo tenía que salvarlo, como te diría yo, la
tradición familiar.
La tradición familiar, ya que tú no estabas por la labor, pues yo me sacrifiqué en salvar esa tradición, y mientras que tú hacías lo que te daba la gana, ¿no? O sea que ahí realmente le da una respuesta muy buena cuando Picard dice, tú no cuidabas de mí, dice, hombre, y tanto que cuidaba de ti, lo que a ti igual no te parecía eso, ¿no? Pero ya que tú ibas a tu bola, pues alguien tenía que ponerse un poco en serio y garantizar pues los valores que nuestro padre no transmitía, que a ti te daban igual, pues ya me encargué yo de eso, o sea que sí que estaba por ti, y de hecho has vuelto a la Tierra para que vuelva a estar por ti, para que te cuide, y eso
sí.
Picard le pone, bueno, por eso está ya un poco la pelea, ¿no? Como diciendo, me estás contando,
y si
está
además
muy bien, ¿no?
el hermano el hermano ve en su hijo a Picard. Es que el sobrino es como Picard, ¿no? Y dice, ostras, es que lo vuelvo a tener aquí ahora.
Es que Picard.
Lo tenía como hermano y ahora lo tengo como hijo.
No.
Este que quiere irse de la tierra, quiere abandonar los viñedos de la familia para sus aventuras.
Totalmente.
Y él no quiere que eso suceda.
Bueno, no quiere, pero en la última escena se deja entrever que tampoco le está tan mal. Dice, oye, deja al chaval que decida él en un futuro. Ya sé, me va a salir como mi hermano, porque es que lo estoy viendo a mi hermano de pequeño, lo estoy viendo. Pero bueno, Robert, no te preocupes, que no va a llegar tan lejos.
Sí.
Ni tú mucho más. Pequeño spoiler también.
Sí.
No sufras, que no acabará como tu hermano, por desgracia.
Sí. De hecho, aquí viene también casi lo mejor del episodio para mí, esta despedida, ahora ya se han reconciliado, y esta despedida de Picard, tanto de su hermano como de su cuñada, como casi de su sobrino, sobre todo de su hermano, es una despedida como si fuera la última vez que se van a ver.
Y sí, no, y lo es.
Lo es por otras circunstancias,
sí.
Pero lo iba a ser por el estilo de vida trekkie, ¿no? Ahora idealizamos, ostras, qué bueno Star Trek, tener una nave, ir por ahí. Bueno, sí, pero este hombre ha estado 20 años sin volver a la Tierra. Ha estado 20 años en una nave, imagínate eso, en un barco, por decir algo, sí, no, de una claro. manera, ¿eh? Que hay otros planetas, etcétera, pero que también hay una renuncia a... no solo a las raíces o a la familia, sino que aquí se despide y dice, es que si van a haber 20 años más, si voy a estar dando vueltas por el espacio 20 años más, porque las distancias son enormes, porque nos vamos de aventura, porque no venimos a la Tierra, quizá no volvamos a vernos, ¿no? Y no somos del todo mayores, pero nos estamos despidiendo físicamente, porque no nos vamos a volver a abrazar.
Sí.
Haremos un Skype como mucho,
sí, como
pero
mucho.
Pero ya no vamos a estar en contacto. Y yo creo que eso se transmite mucho en esta última escena. Y es lo que me gusta también de este episodio.
Sí, no, totalmente. O sea, ellos son conscientes de que quizás sea la última vez que, claro, si se van viendo en cada 20 años y tal, porque el estilo de vida, pues, de Trekkie, en este, como tú has dicho, pues tiene, no todos, bueno, tal la familia, o te la llevas como el gran O'Brien, que es más listo que nadie, que coge su familia y se la lleva, o la crea en la misma Enterprise, ¿vale? No la va dejando por ahí. Claro, tú te tienes que ir y dejar a tu familia, no te puedes llevar a toda tu familia. Entonces, sí, es una despedida, realmente, y quedará así, porque sí que salen su hermano y su cuñada, incluso su sobrino sale en la película en First Contact en fotos, pero son ya otros actores incluso los que interpretan esas fotos y tal, y sí, pero aquí es una despedida ya de arriba abajo y se transmite eso, pero al menos notas, ves que Picard realmente lo que ha venido a hacer a su casa con su hermano, lo ha finiquitado. Él venía, tenía algo pendiente ahí, quitarse una espinita de encima, lo ha pasado fatal y tenía que decírselo a alguien, y era su hermano. Al fin y al cabo tenía que explicarle lo que le habían hecho. Llega un momento después de la pelea en el barro que se sincera, ¿no? Ni a la misma consejera Troy se había abierto, ¿no? Dice, no, estoy bien y tal. Y ni a su hermano, ni mucho menos, hombre. Y llega un momento que se sincera, dice, lo que me han hecho ahí arriba es brutal, ¿no?
Sí.
Y el hermano dice, hombre, por fin veo que eres humano, ¿no? O sea, que te han dado caña, ¿no? No, y además que es que le aprieta, todavía le sigue apretando, como diciendo, ¿qué? Como, te han dado unos azotes, ¿eh? O sea, que eres humano, ¿no? Y en el fondo le venía bien. Picard ha venido a la Tierra para eso, encuentra eso con su hermano, incluso luego, no lo hemos comentado, pero así brevemente por encima, la escena en la que después de la pelea los dos acaban borrachos cantando, es buenísima. Cuando llega la cuñada ahí y
todo el barro por del suelo.
Todo el barro, y llega y dice, ¿pero qué ha pasado? Y se los ve a los dos poniendo las... Es muy buena la escena, dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Y los ve así, dice, ¿estáis borrachos? Y dice, no, es que no sé qué. Y dice, ¿os habéis peleado? Y empiezan a dar excusas, y dice, no, me he resbalado, no sé qué. En plan, súper chorra, ¿no? Y ella, en el fondo, los está viendo, dice, ya tocaba que os dieseis de hostias, ¿no? Pues, y que cogieseis una borrachera juntos, porque a los dos lo necesitabais, ¿no? Y está muy bien, ¿no? La mujer súper comprensiva, diciendo, luego, cuando se os pase el resacón, limpiáis todo esto que habéis
llenado. Eso es.
Que habéis puesto esto de mierda hasta arriba, no lo voy a limpiar yo, ¿eh? Lo habéis hecho vosotros.
Sí,
pero
no,
es muy comprensivo.
No quieres, Robert, no quieres que tengamos un robot aquí asistente.
Exacto.
Pues te toca fregar.
Un, ¿cómo se llama? ¿Un Kumba de esos? ¿O un, cómo se llama esto?
Rumba.
Rumba, eso.
Futuro,
un Rumba de esto.
Sí, sí.
Ahí les hubiese venido de lujo, ¿eh? El hombre que vivía sin demasiados avances técnicos, que sí que tenía, ¿eh? Pero claro, comparados a día de hoy. Pues nada, ya tenemos a Picard, que realmente le ha servido de algo esa visita. Ha ido ahí un poco a que su hermano le eche un cable, y su hermano le echa un cable a su manera, pero su hermano en realidad le ayuda, pero al estilo que siempre lo ha hecho, dándole caña.
Así
de claro. Y Picard sabía que iba a encontrarse eso. No, iba a encontrarse un abrazo y un... Le iba a dar caña y así podría expulsar toda la mierda que lleva dentro por todo lo que ha pasado, y en el fondo le ayuda. En el fondo le ayuda, pero al estilo de su hermano, siendo un poco cabroncete.
Sí. Pues terminamos ya el episodio, ¿no? ¿Algo que haya quedado por ahí sin comentar, Jesús?
No, más o menos más o menos lo tengo todo. Reiterar, que sin ser un episodio muy trekky, es de mis favoritos, lo pondría en el top 5 casi de, no sé, ahora lo he vuelto a ver, igual me ha venido arriba, igual la semana que viene te lo pongo el 7 o el 1, esto yo soy así, te lo voy cambiando, soy muy inestable en ese sentido, no tengo ningún problema, pero esta vez te lo meto en el top 5 sin wow. lugar a dudas. No, a mí me encanta este episodio.
Yo me parece que bueno, pero no lo pondría en ningún top porque ¿no? me reservo esos tops para otros menos, de esta temporada también.
Pero mételo aunque sea hasta quincena, ya la quincena que viene lo cambias, o sea, lo metemos aunque sea hasta quincena, luego ya lo quitamos. ¿O
es
tampoco?
El top de la quincena.
El top de la quincena sí, ¿no?
El top de la quincena sí. Ahora ya en los tops es que van a venir muchos, hay que guardarse.
Sí, no, cada quincena ahora te voy a decir un top 3 diferente. Eso es. Es que vienen episodios muy, muy brutales. Pues nada, ¿y tú te dejas alguna cosita pendiente?
Dos detalles muy interesantes, como que es el primer episodio que no tiene ninguna escena en el puente. Por ¿cierto? Primera vez en Star Trek tenemos un ¿cierto? Episodio sin ninguna escena en el puente. Uh-huh. Y es el único episodio de la nueva generación donde no aparece Data.
Donde no aparece
esto,
Data.
Esto se va a solventar la semana, de aquí dos semanas, con creces.
Sí, sí.
Pero nos ha faltado aquí Data este episodio.
Sí, es verdad. Fíjate si es bueno este episodio, que yo ni he echado en falta a Data. Que me encanta ese personaje y el actor. Data es básico para mí en la nueva generación y no lo echas en falta. Fíjate. Y sí, mira, hasta se me olvidaba comentar ese dato, es cierto. Ni puente ni Data. Curioso,
¿eh? Sí. Pues nada, por mi parte ya sería todo.
Pues nada, Andreu, recibo un mensaje superespacial.
¿Y quién es?
Locutus de Borg.
¿Qué es lo que quiere?
Que vayamos terminando si no queremos ser asimilados.
Pues hasta el próximo programa.